acércate al stand de la Universidad Nacional de Colombia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se realizará del 6 al 15 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Medellín. Descubre las novedades editoriales universitarias con el sello de calidad de la Universidad Nacional de Colombia, presentes en el pabellón de editoriales universitarias en el Jardín Botánico durante los días de la fiesta. Antójate de los productos de la tienda universitaria, que resaltan los valores institucionales, la identidad nacional y de campus, y las diferentes áreas de estudio que caracterizan a la Universidad de los Colombianos. Conoce la revista del Estado y la revista de extensión cultural de la UNAL Medellín. Visita el Salón Iberoamericano del Libro Universitario. Escucha por UN Radio la transmisión y cubrimiento de la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, del 9 al 13 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Acércate, descubre, antójate, conoce, escucha y vive la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura con la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Y estamos en transmisiones desde UN Radio, aquí en la Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín. Un saludo para nuestros oyentes de Bogotá, Manizales, y a todos los que nos acompañan hoy acá en Fiesta del Libro en Medellín, 13ª fiesta este año con el tema expediciones. Y les voy a leer un texto cortico que viene acá en la programación que me parece hermoso y dice así: somos expedicionarios del primer café de la madrugada a ras del mediodía, del párpado que se desvanece en lo tarde, expedicionarios de palabras, de todo cuanto escuchamos, olemos, miramos, leemos, saboreamos, callamos, escribimos y olvidamos. Somos una persistente expedición al respiro, al árbol torcido, a la memoria, a la piel, al origen. Jacqueline Goldberg. Con esto iniciamos entonces esta emisión, esta expedición de hoy, por supuesto. Jueves 12 de septiembre, ¿estamos a la sesión?
Sí, usted sí está bien ubicada. No, yo desde el lunes estaba diciendo fechas distintas, fechas equivocadas, sí. Y pues... por supuesto, Ronald y María Isabel me salvaron la existencia.
Hoy me la acabo de salvar.
Si no quedaba, pues, como el más desubicado de todos. Bienvenidos, son las 10:05, 10:04 de la mañana, y a esta hora, cuando empieza la transmisión de la UN Radio, también se abren las puertas de la Fiesta del Libro para que la gente de Medellín, otras ciudades, incluso otros países, vengan y conversen y lean y exploren. En sintonía, una palabra en sintonía con el tema de la Fiesta del Libro, los libros, la literatura, la música y el audiovisual, el cómic, que además ha sido protagonista este año.
Sí, la ilustración.
Ya. La ilustración ha sido muy protagonista este año de la Fiesta del Libro, y yo creo que va a ir tomando más relevancia cada vez, cada año va a ser más importante.
Se nos pasó a presentar al equipo antes de seguir con esta transmisión. Les acabo de hablar Alexander Múnera, también estaba María Isabel Galvis en el equipo técnico, estaba en Santiago Pérez, y Daniel Longas, quien les habla, Vanessa Gudelo, y pues estamos encantadísimos de acompañarlos esta semana transmitiendo desde acá de Fiesta del Libro. Como les contó Alex, ya se abrieron las puertas para el ingreso, ya
está esto
una
activo.
Cantidad de niños
pasando. Yo debo decir que siempre tengo que codear para poder entrar, como dice Ronald, cogueando básicamente dentro a la Fiesta del Libro, al corredor de Carabobo Norte, que es el que nos corresponde, y es realmente increíble la cantidad de gente y la afluencia de público que llama esta Fiesta del Libro.
Ayer estaba hablando yo con un señor que viene de una editorial de Bogotá y me contaba que en la Filbo, que la gente, o sea, si hay mucha gente, pero que a la gente se le siente mucho el sentido de pertenencia con esta fiesta, y lo evidencia porque de hecho hay mucho orden y todo el tiempo el lugar está muy limpio, está muy cuidado. Entonces contaba que en la FIBO, que es muy diferente a esta fiesta, en realidad, que acá se nota que queremos muchísimo esta semana de Fiesta del Libro.
¿Qué dio la FILBO?
A la FILBO fui una vez, pero muy de paso, muy, muy de soslayo, esperando un avión, entonces tenía un espacio suficiente y de un vueltón, pero no he estado pues como Dios manda, ¿no?
yo tampoco he estado allí como Dios manda, entonces
sí, no.
Sí, no podría hablar con propiedad de la
pero
de la
sí firma, me tocó
pero
la
me ha gustado,
fiesta,
siempre he querido ir.
Sí me tocó la Feria del Libro de Medellín y alcancé a ir un par de veces cuando había además que pagar la entrada.
Cuando era en Plaza Mayor.
Cuando era en Plaza Mayor, antes incluso cuando
en
era
el Palacio de Exposiciones.
Y pues la diferencia es notoria. Es
claro, no, es que ya el espacio cambia todo.
El espacio, el hecho de que esto sea gratuito, el que tenga una implicación de la cultura en todas sus manifestaciones, pues que haya música, que haya gastronomía, que haya un país invitado, esto tiene pues un sabor distinto y desde que se entra uno tiene
claro,
una sensación.
Súper agradable.
Sí. Además el clima, con todo el calor que nos ha tocado chupar, pues, pero el clima favorece como toda la interacción, el recorrido, la alegría, la gente, de verdad.
Yo me sigo soñando la fiesta del disco.
Voy a ponerlo en su estado de Facebook, yo lo hice. Sí, yo creo que puede ser posible.
A mí me parece una muy buena
además,
idea.
Además, otra vez con la comida que tiene el vinilo, que otra vez los artistas
sí,
están preocupando como por el arte
de
los discos.
Imagínense una tienda de cassettes, o una tienda de vinilos, o una tienda de CDs.
Sí.
Y no sé, y también lugares en donde se pueda donar música, pues pinchar música y hacer intercambio de discos.
O hacer complacencias. No, nosotros sí. La montamos.
Y hacer complacencias, imagínate, te puedes
sí, como hay,
escucha tan bonita, te pone
sí.
Esto.
Ah. O dedicatoria, súper bonito.
Yo creo que están recordando mucho el pasado ya.
No, pero no, no es bonito. Un escenario muy bonito.
Además que es incluir otra vez al público en la radio,
claro.
Que es como... Lo lindo de la radio, que es para la gente que la escucha, entonces que
claro.
Estén ahí.
No,
pero no, eso sí es muy bonito.
El escenario es muy bonito.
Además que es incluir otra vez al público en la radio,
claro.
Que es como lo lindo de la radio, que es para la gente que la escucha, entonces que
claro.
Estén ahí.
Bueno, sí. este año la Universidad Nacional de Colombia también es protagonista no solamente por su stand y por sus publicaciones que ofrece aquí en el stand, sino también porque se lanzan libros. Entonces nosotros ayer estábamos conversando con Alejandra Gómez Vélez, quien lanza un libro precisamente hoy, que se llama La imagen intermitente de espera y contestación ante la presencia desnuda del otro, que es egresada de artes, egresada de la maestría en estética, y parece que esa cohorte de la maestría en estética pues fue como muy fructífera, como que hicieron cosas muy importantes, y aquí ya tenemos, enseguida lo van a escuchar ustedes, a Laura Penélope Porras Osorio, que me parece muy bonito ese nombre, Penélope, le decía ahora a Vanessa antes de empezar el programa, con un libro también que se llama Las cosas y los objetos bajo la luz del pasado, que se va a lanzar el sábado a las 2 de la tarde en el Auditorio del Planetario, que también hace parte como de esa cohorte de la maestría en estética. Las dos estudiaron juntas, de hecho, y como que les salió muy bien sus tesis y pudieron hacer, de ahí salieron estos dos libros. Así que los invitamos a que escuchen a Laura Penélope hablando acerca de este libro, y también le recomendamos la participación, otro libro más, Participación y Oposición Política en las Constituciones Políticas de Sudamérica, del profesor Pedro Luis Humberti López. Seguramente muchos de ustedes también ya lo han escuchado en Análisis y en otros espacios de la emisora, así que bueno, hay que también hacer ese recordatorio y esas invitaciones a que estén también atentos de los lanzamientos de libros que se hacen desde la Universidad Nacional de Colombia. Así que escuchemos entonces a Laura y enseguida volvemos con invitados ya aquí también desde la Fiesta del Libro.
Tercera fiesta del libro y la cultura en Medellín. Hacemos transmisiones para Bogotá y para Medellín. Gracias por sintonizarnos y gracias por estar atentos a lo que la UN Radio les sugiere. Mi nombre es Alexander Munera Restrepo y en este ratico vamos a conversar con un nombre muy bonito, Laura Penélope Porras Osorio. Ella es egresada de aquí de la Universidad Nacional de Medellín de Artes Plásticas.
Pene.
Laura, muchas gracias, Mario. Me gustaría parecer Penélope. ¿Cómo le dices eso?
Cualquiera de las dos, pero la mayoría de personas terminan diciéndome Penélope.
Sí,
Penélope.
Sí, Penélope. Gracias. Bueno, es un gusto, Laura. Cosa que no se ve tan fácil.
las cosas y los objetos bajo la luz del pasado, que se va a presentar en la fiesta del libro el sábado. ¿Qué hora?
A las 2 de la tarde en el Auditorio del Planetario.
En el Auditorio del Planetario. Conversemos de las cosas y los objetos bajo la luz del pasado, que también tiene un título bonito, poético además.
Sí, en realidad es el resultado de un trabajo arduo que hice en la maestría de estética también acá en la Nacho. Hice la tesis basada en una inquietud personal por los objetos que parecen mínimos, que parecen a veces basura, que se arrinconan en cajones.
El reblujo.
Exactamente.
Ajá. Que se dice es rebujo. Que...
El rebujo. Las cositas, las cosuchas, los cosiamplios, lo que se nos olvida pero no botamos, ¿cierto? Uh-huh. Lo que no somos capaces de botar aunque parezca basura. No es confundirlo con el asunto pues del que acumula, uh-huh. Pero sí es pensar en eso que vamos olvidando, que vamos como dotando de oscuridad y de olvido y que de un momento a otro vuelve a surgir y surge con eso ese tiempo, ¿cierto? En el que lo usamos, en el que significó algo importante para nosotros. Entonces, de ahí nace como la pregunta inicial, ¿qué hago yo en el libro? Tomo en la película basada en el libro de Jonathan Safran Foer, Una vida iluminada, se llama Todo está iluminado. Una historia además también donde los protagonistas son los objetos. Me valgo pues de esta historia para explorar esa inquietud mía. Ese es el tema central del libro. Yo abordo diferentes estadios de las cosas y los objetos, los conecto a diferentes personajes, a cuatro personajes que son los personajes principales de la historia de la película y la novela, y sí, así lo escribo.
¿Los personajes son quiénes y los objetos son cuáles? ¿O en dónde están ubicados esos objetos, no? Porque es que además hay objetos que están en la casa, y dependiendo como el lugar, objetos de habitación, objetos de la sala, objetos de la cocina, y todos tienen, digamos, representaciones distintas,
claro.
y significados distintos también, o pueden ser incluso los objetos que tiene alguien en el escritorio de su oficina. ¿Cuáles son los objetos que usted estudió?
Hay categorías que yo nombro en el libro. También hay que aclarar que yo hago esa diferenciación entre cosa y objeto, que lo pienso como...
Qué interesante. Qué pena interrumpir.
Hay una transustanciación, pero... sí, yo nombro precisamente... la transustanciación como ese proceso en el que la cosa es lo que nos sirve.
Lo que sea, okay, cualquier cosa.
La cosa es cualquier cosa que nos sirva.
Ya.
Que tenga un valor útil y que tenga un valor de cambio. Digamos, la cosa es...
La cosa es lo práctico, algo que sirve para algo.
Algo que sirve para algo, el objeto. Es esa misma masa, pero ya inútil. En el sentido... práctico del consumo, ¿cierto?
O sea, ya no funciona, ya no sirve para...
Ya no funciona, ya no lo hacemos funcionar. Entonces, por ejemplo, tú tienes, no sé, la cartilla de lectura de primero de primaria.
Sí.
Eso ya no te sirve, pero ya no eres capaz de botarlo.
Ya.
¿Por qué si ya no te sirve? ¿Qué representa, qué parte de tu vida está ahí, cierto? Esa es una de las categorías que se analizan. Uno de los personajes del libro... Donfen, le llamo yo en mi libro, es coleccionista, entonces también está el objeto de la colección. ¿Qué busca el coleccionista, cierto? Porque hay personas tan interesadas en aparentemente acumular más de lo mismo. ¿Qué es lo que están buscando ahí, cierto? ¿Cuál es ese objeto perdido?
¿Encuentra esas respuestas? ¿Encuentra el por qué? Por ejemplo, en este caso se acumula porque se colecciona, más que acumular. Porque se colecciona, porque yo sigo con mi libro de primero de primaria, siendo que ya ni siquiera lo veo ni lo leo. ¿Usted no encuentra respuestas a eso o las deja ahí?
Posibilidades, pues respuestas, posibilidades. Afortunadamente en ciertos temas hay buenos referentes teóricos, pues que ya han abordado eso.
¿Y qué se dice entonces desde la teoría, para no meternos como con... el libro del todo.
Sí, hay un autor de Ott, se llama, habla de la colección mucho él, y él dice que...
en la casa y dependiendo como del lugar, objetos de habitación, objetos de la sala, objetos de la cocina, y todos tienen, digamos, representaciones distintas.
Claro.
y significados distintos también, o pueden ser incluso los objetos que tiene alguien en el escritorio de su oficina. ¿Cuáles son los objetos que usted estudió?
Hay categorías que yo nombro en el libro. También hay que aclarar pues que yo hago esa diferenciación entre cosa y objeto. Oiga,
okay, cambiamos toda la
que lo pienso como...
Qué interesante. Qué pena interrumpir.
Hay una transustanciación, sí. Yo nombro precisamente la transustanciación como ese proceso en el que la cosa es lo que nos sirve.
Lo que sea, okay, cualquier
objeto. La cosa es cualquier cosa que nos sirva.
Ya.
Que tenga un valor útil y que tenga un valor de cambio. Digamos, la cosa es
lo práctico, algo que sirve para algo.
Algo que sirve para algo, el objeto. Es esa misma masa, pero ya inútil, en el sentido práctico del consumo, ¿cierto?
O sea, ya no funciona,
ya no lo hacemos funcionar. Entonces, por ejemplo, tú tienes, no sé, la cartilla de lectura de primero de primaria.
Sí.
Eso ya no te sirve, pero ya no eres capaz de votarla. ¿Por qué si ya no te sirve? ¿Qué representa? ¿Qué parte de tu vida está ahí, cierto? Esa es una de las categorías que se analizan. Uno de los personajes del libro, John Fenn, le llamo yo en mi libro.
Están escuchando la 98.5 FM UN Radio.
Esta semana en El Fruto Extraño escuché acerca de los movimientos feministas afroamericanos en contra de la esclavitud en Estados Unidos. No lo pierdas este jueves a las 6 de la tarde por la UN Radio.
Este domingo a las 6 de la tarde en la Hora del Blues tendremos a los Rolling Stones en su famoso concierto de junio de 1970 en el Madison Square Garden. Y para la segunda parte, traemos clásicos de la armónica. No se lo pierda, aquí los espero, domingo 6 de la tarde, la Hora del Blues.
Están escuchando la 98.5 FM UN Radio.
Son la falta del objeto primero. Del objeto que motivó esa colección, que es el objeto que el coleccionista nunca va a poder encontrar y por eso arma su colección, en busca de ese primer objeto perdido.
Deseo.
Exacto. Esa es la palabra, el objeto del deseo. Lo que mueve al coleccionista es el deseo. Y lo que mantiene al deseo es precisamente la falta del objeto de deseo.
Y volviendo otra vez, digamos, como a las teorías que usted abordó, ¿qué se dice entonces del que no es coleccionista, sino que guarda algo, una o dos cositas por ahí? De eso también me imagino que se
dice. Sí, no, pero ya las derivas de eso pues son más amplias. Yo ahí propongo otras, la mujer que archiva, uno de los personajes, entonces las diferencias, ¿cierto?, los objetos de los archivos, de los documentos de los archivos a los de la colección, porque los motivos pues para archivar y para coleccionar. Archivar y coleccionar son dos acciones totalmente diferentes, que a veces parecen hermanas, pues. Para hablar del archivo, me valgo mucho de Walter Benjamin, un gran pensador judío-alemán. Y está también la cosa, yo también hablo de la cosa, es una con eso empiezo el libro, o sea, sí, porque...
en Antioquia que no decimos cosa ni nada, pues, todo el tiempo a todo le decimos cosa.
Sí, además que es importante la reflexión por el momento de consumo febril, ¿cierto?, en el que nos encontramos. Porque ese consumo como tan desmedido, tan desbocado, ahí como se pierde también el objeto, ¿cierto? Porque realmente, y cómo lo cosificamos, cómo somos capaces de cosificarlo todo. Por ahí empieza. Ese es el inicio del libro, en realidad. Un personaje muy bonito, que es un traductor, muy mal traductor, que desea mucho irse de su país. Él es ucraniano, en el momento pues en el que se escribe la novela, Ucrania está apenas como pasando de un sistema económico a otro.
Estamos hablando de una vida iluminada.
Ajá, de una vida iluminada, sí. Pero esa es la que yo analizo pues en el libro. Uh-huh. Y él quiere Estados Unidos. Y es algo muy, pues, con lo que siento que los colombianos o de mi generación por lo menos nos podemos conectar mucho.
Sí.
En Estados Unidos está como la Grecia, la Roma, pues es como el imperio, ¿cierto? Es lo deseado, lo que se nos presenta como el deber ser cultural. Entonces, uh-huh. Alex, el traductor que te contaba, él sueña con eso, con Estados Unidos, con los gringos. Y ahí en ese encuentro con los objetos, porque él desea las cosas, él persigue lo material, el dinero, pero en el encuentro con otro personaje, con los objetos, en el encuentro con su memoria y con su pasado, ahí es que todo cambia.
Entonces, usted lo que hace es un análisis a la luz de... Bueno, un análisis de una novela que se llama Una vida iluminada a la luz de los cuatro personajes que hay ahí, que todos, según le entiendo, yo no he leído la novela, entonces sí, me va a corregir, según entiendo yo, todos de alguna manera están queriendo algo, o le dan representación a objetos X.
Más bien tiene una relación con ciertas objetos. Categorías de objetos, eso. Ya. Y eso, el libro es un análisis a las cosas y a los objetos, y me valgo, pues la principal es todo está iluminado, pero también... hay referentes literarios, personales.
Ahí, ok. Sí. Cuando usted hablaba ahorita de que hay diferencia entre archivar y coleccionar, ¿cuál es? Que me parece también que es muy muy chévere ese tipo de como de, claridades.
Pues...
Sí, además uno nunca, pues uno en la cotidianidad nunca piensa eso.
Sí, no es... No, el que archiva hace un trabajo casi que de arqueología y... No persigue deseo, hace un trabajo de guardar memoria muy consciente.
Ya.
Diría yo, el coleccionista se mueve más como por la pulsión, por el deseo puro. Ya. Por el gusto a un objeto, y casi siempre es a un solo objeto.
Casi siempre es a uno.
Sí, a mí, en ese momento, en el libro está el nombre del profe, hay un profe en Humanas que colecciona radios.
Sí.
Entonces,
sí.
Él colecciona solo radios, ¿cierto? Y es muy bonito escucharlo hablar de esa colección.
¿Con cuántas personas usted conversó? Habla a propósito de lo que nos acaba de contar del profesor de aquí de Humanas, que colecciona radios. ¿Conversó con cuántas coleccionistas o con cuántas personas que tienen como ese objeto que es importante para ellos por ahí todavía?
No, mis referentes fueron más literarios, del cine. Pues entonces, este profe fue... Estaba escribiendo la tesis y él estaba apareció. Haciendo su exposición, entonces yo vine pues muy interesada a escucharlo hablar.
Entiendo.
Sí, sí, sí.
¿Cuáles fueron entonces esas otras películas o referentes literarios que abordó?
Está Ligeia, de Edgar Allan Poe, está... se me va a olvidar, Informe sobre ciegos. Está... Las cosas de Perec, y hay un libro que es entre literario académico, que se me acaba de olvidar el nombre, pero ahí está, el sábado voy a tener todos esos datos en la presentación.
Usted es compañera de Alejandra Gómez Vélez,
sí.
Estudiaron juntas en la maestría de estética.
Estudiamos juntas, entramos juntas a artes.
Ya.
Y sí, terminamos haciendo la maestría también juntas.
O sea, terminaron casi que al mismo tiempo la maestría, o al mismo
tiempo. Al mismo tiempo la maestría, sí.
Fue, sí. Digamos, como una... y esto es más desde curiosidad, no tiene nada que ver con la academia ni con la literatura. Uh-huh. Fue una cohorte productiva, al parecer, porque de esa cohorte solamente... Bueno, en estos momentos conversamos con dos... Uh-huh. Egresadas de la maestría, pero me imagino que otros muchos compañeros de ustedes también les fue así de bien.
Sí, fue muy bonito, pues la maestría en estética, la corte en la que yo entré, me fue muy muy bonita. Pues yo sé que esa palabra parece a veces
más
muy trivial.
Uno es en estética.
Sí, 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 sí. Pero no, realmente fue una experiencia llena de mucho aprendizaje, se sentía las ganas, porque uno siente las ganas de los profes, ¿cierto? Cuando ellos se apasionan por los temas. Uh-huh. Entonces, eso fue lo que yo creo que todos sentimos. Los profesores estaban en sus películas, entonces hacían que nosotros también nos metiéramos.
Sí. Profesores y estudiantes, bacano.
Y yo creo que eso lo crea siempre un docente que sea muy responsable con lo que hace y además que tenga un gusto pues muy especial por los temas que trata. Y eso creo que fue lo que yo sentí mientras hice la maestría. Como un compromiso, pues una seriedad, una... A ver, estos profes, yo pienso en ellos como gente de una sobriedad mental, de o sea, dotan de mucha dignidad su quehacer. Y eso es muy rico para el que estudia.
Pues bueno, ojalá los profesores escuchen también un poco de esta entrevista para que sepan lo que son valorados. Hay algo, una última pregunta que siento yo que es importante también abordarla, y es el asunto del pasado. Los objetos bajo la luz del pasado. Por lo general, ¿son objetos viejos o son del pasado porque no los guarda mucho tiempo? ¿Por qué del pasado? Ahí, ¿o cuál fue la importancia de esa categoría?
Porque son relegados. O sea, lo que les da luz es la memoria que guardan. Y la memoria es el pasado.
Entiendo.
Traído al presente, ¿cierto?
Bueno, Laura Penélope Porras Osorio, bonito nombre, bonito título de su libro. El sábado, ¿cierto? El sábado, sí. A las 2 de la tarde, uh-huh. En el Auditorio del Planetario.
Sí, en el Auditorio del Planetario.
Vamos entonces a estar todos allá. Le invitamos a todos los oyentes a que se conecten con la UN Radio y también con estas obras que salen de aquí, de la Universidad Nacional de Colombia. Penélope, muchas gracias.
Alex, a ti, muchas gracias.
Los dejamos, continuamos en esto que se llama UN Radio desde la fiesta del libro, 13ª fiesta del libro y la cultura en Medellín.
Acércate al stand de la Universidad Nacional de Colombia en la 13ª versión de la fiesta del libro y la cultura, que se realizará del 6 al 15 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Medellín.
Diversa es la programación que encontramos en la fiesta del libro y la cultura. Estamos transmitiendo desde Carabobo Norte, en toda la zona norte de la ciudad, que se ha posicionado como el espacio emblemático de la fiesta del libro y la cultura.
Universidad de Antioquia, Parque Explora, Jardín Botánico.
Planetario.
Creo que incluso en muy pocos años la fiesta del libro, si sigue así, se va a extender hasta...
Moravia, Barranquilla.
No, ¿sabes hasta dónde lo pienso yo? Hasta el Museo de Pedronel.
Para arriba,
para Aranjuez.
Sí.
Además
sí.
Que hay muchos espacios donde la fiesta del libro se extiende, que también hay programación durante toda la semana, como el Pedronel Gómez, que todos los días hay actividades.
Y la red de bibliotecas también se vincula desde sus diferentes sedes.
Sí, exacto.
Algunas universidades... No, es que hay de todo, mejor dicho. Si le queda difícil llegar a la zona norte, búsquese un lugar cercano a su casa, que seguro hay alguna actividad de fiesta del libro por ahí cerca.
Sí, sí.
Hoy hay varias actividades que quisiera destacar para nuestros oyentes que estén interesados. A las 6:30 de la tarde van a abrir el archivo, van a presentar parte del archivo fotográfico de Juan Fernando Ospina, quizá una de las personas que con ojo más aguzado ha mirado la ciudad. Él hace parte también del equipo de Universo Centro y ellos han hecho una mirada sobre la ciudad también muy interesante, no solo desde lo fotográfico, sino desde lo escrito, desde la crónica y desde diferentes textos periodísticos.
Lo que se puede rescatar de la fotografía de Juan Fernando es que refleja muchas veces, o casi siempre, la Medellín que la gente quiere esconder. Eso me parece muy bonito.
También.
Muy chévere.
Y él decía en alguna ocasión que él tenía siempre ojos nuevos para la ciudad. Y eso es algo que él recomendaba incluso para nosotros, los ciudadanos de todos los días. Como empezar a ver las cosas que vemos todos los días con ojos nuevos. Uh-huh. El evento se llama Medellín Nocturna, Subterránea y Convulsa. Todo lo que no queremos ver. ¿Cómo es la ciudad que habita el archivo fotográfico de Juan Fernando Ospina? La conversación será entre precisamente el fotógrafo Juan Fernando Ospina y Esteban Duperli en el Salón Humboldt del Jardín Botánico,
perdona,
a las 6:30.
que Esteban Duperli es el autor escogido este año en Fiesta del Libro, de este programa que también tiene Fiesta del Libro, que va
adopta un autor.
Entonces muchos de los chicos que están transitando por ahí
lo leyeron
este año.
Esto es una iniciativa súper bonita, sí. Y hay que decir que los autores quedan absolutamente conmovidos con la actividad, porque a lo largo del año los estudiantes se dedican a leer la obra del artista escogido y luego tienen un encuentro con él, y es realmente algo supremamente significativo.
Debe ser una cosa muy emotiva esa.
Sí, claro. Sí lo es. Y además pues porque es una un incentivo para la lectura que tiene pues como otros impactos. Nosotros que además nos vivimos quejando de que los chicos no leen. Sí. Es una manera muy interesante de motivarlos a que lo hagan.
Pero sabes que con eso que decís, yo creo que los chicos sí leen, y uno se da cuenta acá en esta fiesta, porque ayer por ejemplo que yo estaba ahí sentada en la mesa que tenemos acá dentro de la editorial, llegaban unas niñas de colegio y conocían unos libros que tenemos acá en la editorial de La Nacional. Entonces yo me impresioné con eso, porque además son libros que uno diría que son más de corte científico y que uno
académico,
que uno no tiene como ese acercamiento a esas lecturas en el colegio. Y las niñas llegaban, cogieron un libro y estaban hablando con mucha propiedad del libro, y yo era ahí aterrada, y yo como, ¿qué es esto tan divino? Por
sí, sí, aquí hay sorpresas muy bonitas con los chicos de colegio sobre todo. Y también la Universidad de Antioquia va a presentar el libro Medellín Clandestina, también muy en la línea de lo que usted mencionaba, esta Medellín que difícilmente... que difícilmente nos aproximamos. Esto a propósito de 20 años de La Urbe, un periódico universitario de una universidad hermana nuestra, la Universidad de Antioquia, que surge en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo.
Que no es nada fácil, pues, también además por estos días tener un medio impreso.
Un medio impreso, sostenerlo y divulgarlo por la ciudad de manera gratuita, además con un nivel de calidad importante.
Bueno, tenemos invitada Natalia Maya Ochoa, que fue compañera suya, ¿verdad?
Ella estaba unos semestricos antes, pues más primero, pero sí compartimos aulas y corredores de la universidad.
Que tiene como apuesta de vida...
Es una apuesta muy fuerte, porque ella pues le apostó a la literatura, desde la comunicación social, desde su ejercicio como periodista también, pues decidió como tomar una línea mucho más literaria y dedicarse a la literatura y a su padre.
Tuvo unos recorridos anteriores por editoriales,
sí.
Era editora, y luego después de un episodio en su vida se tomó la decisión de dedicarse a la literatura, estrena su primer obra, y pues bueno, eso...
La obra se llama Los Otros Siempre Tienen la Razón.
Que es un libro de cuentos.
Sí, es un compilado de 9 cuentos, y bueno... Parece que ha tenido muy buena acogida, lo han recibido muy bien, y pues ella está muy contenta también.
Aquí está entonces Natalia Maya Ochoa.
Sí.
Iba a decir los apellidos al revés, Ochoa Maya. Estamos en los especiales radiales desde las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, transmitiendo desde la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, aquí ubicados en el Carabobo Norte, cerca de algunas librerías amigas, y por acá también hojeando algunos títulos como El olor de las almendras amargas, dice uno, pero también más abajito ahí dice otro, Neuroanatomía. Y esos son los libros entonces, o los títulos que ustedes pueden encontrar aquí en el stand de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por estar con nosotros, y tenemos a una nueva invitada ya aquí con nosotros. Ella es Natalia Maya Ochoa, comunicadora social de base, pero pues en realidad tiene ya otros posgrados encima, pero todo tiene que ver con las letras, ¿verdad?
Sí, buenos días. Yo tengo mi carrera de comunicación social, pero hice una maestría en hermenéutica literaria, y en España es una maestría en edición de libros. Nunca me dediqué al periodismo, sino que estuve trabajando en varias editoriales en la ciudad, y hace como 5 años tengo una apuesta por la escritura, y bueno, ahí vamos.
Que es una apuesta arriesgada además, porque es un asunto de básicamente una renuncia para dedicarse exclusivamente a esto, y es un asunto complejo.
Mucho, y tú debes saber más que yo, que has estado en las mismas lides, que pues apostarle a la literatura y al trabajo literario no es tan fácil, pero bueno, se dio la oportunidad y en eso estoy en este momento.
Usted que haya estado de las dos partes, ha trabajado como editora y de otro lado como escritora, ¿cómo ve esa relación en un país como el nuestro, en esta ciudad?
Pues te cuento que cuando fui editora, se me olvidó la literatura por un tiempo. Trabajaba con editoriales académicas, entonces eran libros completamente académicos, llenos de citas bibliográficas, referencias. La literatura, si llegaba a la casa a leer, me quedaba muy difícil, llegaba absolutamente rendida. Y son ambientes de mucho trabajo y de un nivel de estrés fuertísimo. Entonces, digamos que cuando trabajé como editora, la literatura se hizo a un lado un poquito.
¿Y qué le aportó? Igual esos trabajos y esas experiencias siempre que le dejan a uno algo, ¿qué le aportó para su primer libro? Que debe ser muy emocionante tener un primer libro en la vida.
Sí, este es mi primer libro, se llama Los Otros Siempre Tienen la Razón, es un libro de 9 cuentos. De todas maneras, siempre cuando uno trabaja editorialmente se está metido con las letras, ya sea corrigiendo, editando, conociendo autores. El paso por las editoriales fue importante, aunque doloroso, pero fue importante.
Y este ejercicio de edición que es tan riguroso, tan minucioso y tan exigente, digamos, a la hora de usted ubicarse en el plano de escritora, es tan implacable con usted misma, es tan difícil.
Quisiera ser tan dura como soy conmigo misma, con los autores con los que trabajaba. Yo considero que era más editora que correctora de estilo. El corrector es una persona absolutamente neurótica, obsesionada por buscar los errores. El editor tiene como el proceso todo desde arriba, es el que vigila el proceso y coordina como la edición, la corrección de estilo, la diagramación, el hablado pues como con los autores y la conversación de qué se debe corregir o qué no. Y el texto se manda a un corrector que sí es especializado, que es el que está en la casa pateándose pues todas esas lecturas y corrigiendo toda la gramática y todo el estilo pues del autor.
Bien, entremos en materia. El libro, hay algo que ha llamado muchísimo la atención de su libro y es el hecho de que son personajes, digamos, cotidianos, que decía alguno de los, digamos, críticos de su libro, que es un personaje que uno conoce, sin duda. O sea, cualquiera de nosotros tiene un tío, un primo o uno mismo se ve reflejado en sus personajes. ¿Cómo los encontró?
Bueno, la lectura, aunque uno no crea en la escritura, es fundamental. No siempre los libros salen de una anécdota que uno haya vivido. La lectura te permite también traer personajes o traer historias y hablarlas de otra manera. En estos días hablaba en otra entrevista que me hicieron, me preguntaban pues que cómo hacía uno para terminar esos finales. Y es que hay un cuento de Borges, no sé, María pronto lo conoce, se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. Ese cuento habla de las múltiples posibilidades que tiene la escritura. Varios finales, varios inicios, que sean otros personajes. Yo pienso que eso es la escritura de un libro. ¿Dónde encuentra uno las historias? No solamente en la vida de uno. Yo a veces cojo personajes de otros autores que me han apasionado y se me acomodan y empiezo a escribir la historia. Se hacen conocidos porque, digamos que la base fundamental de los cuentos sucede en Medellín, en una Medellín que conocemos nosotros, que somos universitarios de la Universidad de Antioquia. Medellín, digamos, de la zona del Guanábano, del Parque del Periodista. Entonces hay muchos personajes que recrean su vida ahí. También, pues, como somos un poquito contemporáneos, yo debo ser un poquito mayor, pero estos personajes de la década de los 80, sobre todo los 80 tardíos, que nos tocó convivir con ellos y que estaban en el narcotráfico y que de todas maneras eso nos permearon por todas las partes de la ciudad, aunque uno crea que no. No solo en la cuadra, como Gilmer Mesa los relata, de toda esta época de sicariato, sí. Nosotros tuvimos también que ver con una economía que subyacía ahí.
Y estética.
Una estética para las mujeres fue bastante perturbadora, sobre todo para las antioqueñas, porque imponían un modelo y un patrón y todavía está impuesto y habíamos muchas que no encajábamos ahí, pero igual tomamos la decisión pues que íbamos a encajar en otra parte y ahí vamos. Pero sí se recrea mucho en esta época de narcotráfico mostrando esas economías o subeconomías que se dieron alrededor y, por ejemplo, en la arquitectura, en la construcción, en tu amiga, la amiga de tu mamá que tenía un almacén de muebles, a todos nos llegó pues ese dinero del narcotráfico indirecto o directamente, o tuvimos un primo, un hermano que estuvo ahí. Entonces esas historias narran algo de eso.
Hace poco, yo no sé si Marisabel se acuerda, hace poco en la oficina, hablando con Vanessa y con Oscar, estábamos hablando de cómo se han ido, yo no sé si la palabra pueda usarse aquí, visibilizando, no sé, o como están en auge, más bien, creería yo, las mujeres escritoras colombianas, ¿verdad? ¿Qué hay de ese mundo femenino dentro de su libro?
Sí. Sabes que yo pienso lo mismo, que es un buen momento para la escritura de mujeres. Tienen en este momento, claro que la lucha es más dura, vienen otras probabilidades, pero en este momento están muchas mujeres escribiendo y les está yendo bien y se están colocando a nivel internacional. Mi escritura de la parte femenina trabaja dos cosas. Me preocupa la misoginia, que el otro día decía que es como una alteración que muchos no alcanzamos a percibir. Nosotros podemos tener un amigo, un jefe misógino y nunca nos damos cuenta.
¿Se normalizó?
No, uno piensa que el malo es uno. Pero el misógino está tan resguardado y uno cree que es uno la mala, la que está haciendo daño, hasta que se da cuenta que no, que hay hombres que en realidad odian a las mujeres. También me preocupa en cuanto a ese papel femenino, lo que las feministas están haciendo ahora, que creo que lo hacen muy valientemente. Esta generación de feministas está trabajando muy bien y creo que han logrado muchos espacios. Fíjate que ahora hay discurso, incluso en la política, en el que se incluyen a las mujeres, ya está en la agenda, eso es importante. Y había algo también con la maternidad. El último cuento tiene que ver con la maternidad, pero una maternidad no de tener un hijo, sino otra maternidad, que es también una apuesta de no tenerlos.
Claro, que además es algo que todavía causa muchísima conmoción en nuestro medio.
Sí, es una apuesta difícil de hacer y también nos cuesta trabajo a los que tomamos esa decisión, pero es una maternidad que llevamos también paralela y la asumimos y ahí vamos.
¿Cómo es asumir el asunto de escritura de cuentos, que es distinto a una novela, que es distinto a otro tipo como de géneros literarios? ¿Cómo lo asumió usted? ¿Cómo fue el reto ahí? Son 9 cuentos.
¿Cómo lo asumí? Yo me puse a la tarea de leer. Entonces tenía como una disciplina de leer todas las mañanas cuento. Había muchos libros que buscaba para poder, que estaban como con autores encaminados de lo que quería decir. Yo estudié literatura antes de comunicación, no la terminé, entonces siempre había tenido pues unos autores flecha. También hay un blog que se llama El Ojo en la Paja, de Camilo Jiménez, que fue el editor de este libro, que está un poquito atrasado porque no ha vuelto a postear, pero para mí fue un blog fundamental. Porque Camilo, al leer esas historias de Camilo, siempre me ha recomendado autores. Y me invitaba, entonces yo trataba de buscar muchos de esos autores, otros que se iban acomodando a mis búsquedas. Entonces era lectura en la mañana y trabajo de escritura en la tarde. Yo pienso que uno no se sienta con la hoja en blanco, uno se sienta, si tiene una lectura ha sacado puntas y más o menos para cuando va a sentarse a escribir ya sabe 2 o 3 cositas que quiere poner. Esa fue la escritura de los 9 cuentos, tardó como 2 años, yo tenía ya 3. Yo había tenido ya un intento de libro fallido hace unos años, bastanticos, que nunca entró a ninguna editorial, no pasó, se murió. Rescaté 3 de ahí, rescaté es que los tuve que volver a reescribir. Y hoy agradezco que no se hayan publicado porque de verdad estaría como un poquito apenada.
Decepcionada.
Sí, que no era el momento, y ellos lo supieron bien y está bien. Entonces ya empecé a escribir, fueron como 2 años de trabajo. Le mandé a Camilo Jiménez, que era Camilo, pues era el editor de la revista El Malpensante. Yo escribí alguna vez para El Malpensante, lo conozco hace muchos años, y los leyó y le gustaron. Y ya ahí empezamos a caminar, me ayudó en la edición del libro, casi que como corrector, o sea, es una vez de trabajo de corrector y editor, muy interesado y muy laborioso, pues en esta
muy al lado suyo,
muy, o sea, eso en realidad es un editor, es que el editor es el que se sienta y te conversa, el corrector te corrige gramática y te ayuda, pero el editor es el que te dice, mira, este personaje le podrías organizar un poquito la caracterización por este lado, esta anécdota está chueca. O sea, si no fuera por un editor, uno hasta puede poner un personaje que se muere en una hoja y en la otra hoja lo resucita, porque ha pasado por autor. Si eso no hubiera sido por Camilo,
ya sea. Y esos otros ojos siempre son importantes. ¿Cuántos ojos pasaron por esos cuentos antes de ser publicados?
Porque lo que acabamos de decir, claro, el editor está ahí y le ayuda a uno un montón, pero también hay otras miradas que le pueden a uno hacer ver otras cosas, buenas o malas también.
No, bienvenidas las malas para corregirlas. Pasó un amigo nuestro que se llama Juan Guillermo Romero, que es mi primer lector. Él tiene ya un libro publicado por la Universidad de Fid que se llama Vidas de Feria. Y yo considero pues que Juan es un muy buen lector y muy crítico a la hora de ver los textos. Después pasó por otra compañera de la universidad, Yolima Polonia García. Me lo devolvieron. Ya me sentí como lo suficientemente fuerte para mandárselo a Camilo. pasó por Camilo, después por un corrector de estilo y ya.
Ya se publicó. El libro se llama Los Otros Siempre Tienen la Razón. Esa mirada puesta sobre los otros, ¿en qué momento? ¿Eso fue una decisión desde el inicio del libro o fue algo que fue el resultado de ver todos los cuentos juntos o cómo aparecen esos otros?
Bueno, esa es una vuelta de tuerca. Ese es un título que quiere indicar realmente todo lo contrario. Y alude como a estas personas que están en nuestras vidas, que siempre nos están diciendo qué somos, qué estudiamos, qué hacemos mal, que creen que tienen la razón sobre nuestras vidas. Me lo dictó un amigo, algún día puso un post en Facebook sin saber qué estaba diciendo ello. Leí ese título y yo dije, este va a ser mi título. Yo estaba en la escritura de los cuentos. Lo último que hago es el título.
Releer.
Y poner el título. Y hay un cuento que también se llama así. Entonces, como de ahí salió el título.
Ok. ¿Qué espera usted ahora que ya tiene el libro en las manos? ¿Qué viene para usted? Me decía que estaba escribiendo una novela, pues que tiene una novela en ciernes.
Sí, estos 5 años como de trabajo, ya hay un trabajo de una novela que ya está pues como en sus últimas fases, ya está escrita, lo que sigue es la reedición y reescritura, que es como el proceso más, el que más me gusta. A mí me parece más fácil ya cuando tengo el producto empezar a reescribir y a volver a hacer las cosas que cuando me siento en la hoja y empiezo a crear. Eso de verdad que es un parto mucho más difícil, pero la reescritura la disfruto mucho.
¿Sigue explorando personajes parecidos a los del cuento o es una historia totalmente distinta con personajes diferentes?
Puede que haya personajes que se trasladen a la novela, sí, que ya existían en los cuentos, pero se les da pues como otra narración mucho más amplia y se presentan mucho, no en una situación específica, sino que forman parte de un entramado de una familia, digamos que muy antioqueña, y todo lo que le puede suceder a una familia que...
¿Antioquia para escribir?
Muchísimo. Y no cosas muy buenas siempre.
Pero además no, es lo claro. Que usted conoce.
Claro, venimos a veces de familias muy tradicionales, de un matriarcado que en realidad me parece muy peligroso. Las matronas antioqueñas, en realidad deberíamos como darles una miradita y replantear un poquito, porque de verdad hay matronas antioqueñas que se tiraron a sus hijos y todavía no se han dado cuenta.
Sí, sí. Ni los hijos ni ellas.
Sí, y eso me parece que se puede mirar en la novela, pues como que trato de hacer esas exploraciones. También esa otra búsqueda de cómo el narcotráfico permeó todas nuestras familias y cuál fue la respuesta de las familias, que no siempre... Pues rechazo, en años pasados se veía bien porque era dinero, ahora se estigmatiza más, pero a los paisas les gusta mucho el dinero y eso es realidad.
Bueno, pues a Natalia Maya Ochoa le damos los agradecimientos por venir y conversar de su primer obra literaria. Felicitaciones, eso es un esfuerzo muy grande.
Valioso,
y muy valiente.
Además es muy agradable cuando los compañeros de uno salen como con este tipo de apuestas tan arriesgadas y tan bonitas.
No es una apuesta artística ni literaria solamente, sino que una apuesta de vida.
De vida, sí.
Entonces es una cosa pues que se valora el doble o el triple. Así que muchísimas gracias por venir aquí a la emisora de la Universidad Nacional, siempre bienvenida.
Y nos cuenta cuando tenga la novela, bienvenida a los micrófonos de UN Radio.
Gracias y espero que la lean ustedes dos, me interesa mucho, y los oyentes.
¿Ha tenido oportunidad de conversar con otros lectores?
Sí, ya me han llamado muchísimo.
Ah, qué bien.
Me han llamado muchísimo y ha gustado.
Bueno.
Ha gustado mucho. Espero pues que también la conozcan y me retroalimenten.
Bien, así será. Continuamos entonces en esta transmisión desde la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura. Llegamos desde el Carabobo, el norte, al frente del Parque Explora. Estamos aquí en el stand de la Universidad Nacional de Colombia llevándoles a ustedes los pormenores de esta celebración literaria.
Acércate al stand de la Universidad Nacional de Colombia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se realizará del 6 al 15 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Medellín. Descubre las novedades editoriales universitarias con el sello de calidad de la Universidad Nacional de Colombia, presentes en el pabellón de editoriales universitarias en el Jardín Botánico durante los días de la fiesta. Antójate de los productos de la tienda universitaria, que resaltan los valores institucionales, la identidad nacional y de campus y las diferentes áreas de estudio que caracterizan a la Universidad de los Colombianos. Conoce la revista del egresado y la revista de extensión cultural de la UNAL Medellín. Visita el Salón Iberoamericano del Libro Universitario. Escucha por UN Radio la transmisión y cubrimiento de la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, del 9 al 13 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Acércate, descubre, antójate, conoce, escucha y vive la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura con la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Continuamos en desde el pabellón de Carabobo Norte, en el stand de la Universidad Nacional de Colombia, en el stand de la editorial, desde aquí a Centro de Transmisión para la UN Radio. Estamos para Bogotá, para Medellín y también a través de la unradio.unal.edu.co. Gracias por continuar con nosotros. Desde el lunes estamos haciéndole la visita a la editorial. Ellos con mucha paciencia nos han delegado, nos han dado un permisito cada 2 horas todos los días para hacer esta transmisión y pues para dar los agradecimientos y para también contarles un poco de lo que está, lo que se muestra aquí en la editorial. Tenemos a Janet Posada. Janet, bienvenida, gracias.
Buenos días, muchas gracias.
Ella es la jefe de publicaciones de la sede de Medellín. Y bueno, yo quisiera que nos contara, esto ya es una versión más en la que ustedes están presentes, ya llevan varios años aquí presentes en la Fiesta del Libro y la Cultura. ¿Qué novedades traen y qué significa para ustedes este momento, esta época, estos días?
Bueno, nosotros participamos muy activamente de la Fiesta del Libro y la Cultura, y es en efecto, digamos que unos días de celebración, son de trabajo arduo, pero es la posibilidad de que la universidad y todas sus sedes, porque están acá los trabajos editoriales de la editorial, pero también de los centros editoriales de las diferentes facultades, muestren todas sus publicaciones. En efecto, esta es la versión número 13 de la Fiesta del Libro, en la que la universidad ha venido participando activamente. Este año, pues además de la participación de ustedes, de la emisora, hemos tenido también de manera activa la participación del programa de egresados, que ha sido una invitación bien interesante porque pues la fiesta el año pasado recibió 500.000 visitantes en promedio, entonces eso nos dice la cantidad de personas que pueden pasar por acá, y lo que hemos visto es que hay muchos egresados que en efecto vienen, nos visitan, se llevan los títulos y que este año tienen la posibilidad de llevarse la publicación del programa de egresados de la sede de Medellín, que está en su segundo número, y pues volver a contactarse o a conectarse para quienes han estado un poco lejos de la universidad.
Es un punto estar acá, en el pabellón de Carabobo, junto a las demás editoriales, es un punto estratégico, me parece a mí, porque por acá pasa todo el mundo, bueno,
está
casi
muy cerca
todo.
Está muy cerca de las entradas. Entonces, claro, hay un flujo de gente permanente.
Claro, por supuesto. Además que estamos en uno de los extremos por donde las personas ingresan o salen de este pabellón, entonces es un punto muy estratégico para ubicarnos, para que la gente nos vea.
Todavía faltan varios días para que la fiesta se acabe, vamos hasta el domingo, pero se podría hacer un balance de lo que va hasta ahora con la editorial, ¿cómo les ha ido o cómo nos ha ido?
Nos ha ido muy bien. Hemos tenido hasta el momento 2 presentaciones de libros, nos quedan pendientes otras 2 presentaciones. Vamos a tener además participación en la programación académica del Salón Iberoamericano del Libro Universitario, que es justamente esta tarde entre la 1 y las 6 de la tarde. Aprovecho para extenderles la invitación a quienes están, porque es una programación bien interesante para el quehacer editorial universitario, entonces no es solo importante para la universidad, sino para las demás universidades o para quienes se mueven en el ámbito de las publicaciones académicas. Los libros son libros muy muy apetecidos. Yo creo que la gente espera con bastante interés las publicaciones de la universidad. Hay algunos, por supuesto, que son los preferidos o los más esperados. Entre ellos está el libro de aves de la universidad, unos libros de urbanismo y arquitectura que han despertado bastante interés. la colección que tiene la editorial de mi primer libro, esa casi está agotada prácticamente. Peregrinación de Alfa también ha tenido muy buena acogida. Esos son unos pues de los muchos títulos, porque tenemos más de 214 títulos en exhibición.
Y están las revistas también, que son bastante solicitadas.
Aquí tenemos la revista del egresado y tenemos una muestra de la revista de Extensión Cultural, que es este proyecto de la sede de Medellín. Y tenemos pues ya la revista física, digamos que la versión impresa está llegando pues como a su tope, está agotándose, pero tenemos la posibilidad de que la gente se lleve también la revista en formato digital dentro de los separadores que tenemos con algunos libros de descarga gratuita para quienes gozan también de la lectura en otros medios distintos al impreso.
La universidad como marca, es decir, cuando la gente se acerca y ve el stand de la Universidad Nacional de Colombia, ya eso digamos como que atrae, ya solamente sin leer ningún título de libro, solamente ya leer qué es la Universidad Nacional, ya eso llama notablemente la atención. ¿Eso sí ha sentido? ¿La gente se acerca simplemente por ver el nombre o vienen directamente es como a los títulos?
Yo creo que pasan las dos cosas. Hay personas que se acercan por el nombre de la Universidad Nacional, porque pues en efecto, como tú dices, tenemos
un posicionamiento,
sí. Claro. Pero hay muchas personas que se acercan porque saben que la universidad tiene una producción académica muy importante. Y digamos que el número de títulos y las áreas de conocimiento, que también pues son muy diversas, permite que se acerquen muchas personas que necesitan información en esas áreas, ¿cierto? Que digamos que hay otras editoriales que tienen, o en áreas muy específicas, o por supuesto pues que pueden ser sellos un poco más pequeños. Entonces creo que el interés que mueve acá es bastante alto.
¿Qué tan significativo es para las editoriales de acá de Colombia, no solamente la nacional, sino pues para todas las universidades, el Salón Iberoamericano?
Es muy importante. Este esfuerzo del Salón Iberoamericano llega a la quinta versión este año y lo que se recoge dentro del Salón Iberoamericano es la producción académica de más de 290 sellos editoriales universitarios de Iberoamérica. Es decir, las personas que vienen a la feria tienen la posibilidad de acceder a títulos que de otro modo a veces es un poco complejo por los asuntos de exportación, de importación, de la misma difusión de las publicaciones académicas, que a veces se quedan como dentro de circuitos un poco más cerrados. Entonces aquí están a disposición del público. Es supremamente importante este salón.
Por otro lado, mañana se realizará la Asamblea Colombiana de Editoriales Universitarias, entiendo que a partir de las 10 de la mañana. Esto está como digamos en la misma dirección, la posibilidad de que las universidades sigan apostándole a la publicación de libros y a la difusión del conocimiento, de la ciencia, de la academia en esos formatos. Cuéntenos un poco de eso.
Bueno, la universidad va a ser la universidad anfitriona de la Junta de ASEUC justamente mañana. Entonces es el espacio para que las universidades colombianas y sus editoriales se encuentren para hablar de los temas que les competen como asociación. Nosotros les damos la bienvenida absoluta a la sede de Medellín, a todas las universidades pertenecientes a ASEUC.
¿Qué tan difícil, complejo o fácil es tener una editorial universitaria? ¿Gozan de buena salud? Digamos, estamos en vía de extinción. ¿Cómo es el asunto de las editoriales universitarias desde su experiencia, de lo que haya podido también compartir con otras universidades?
Ese es un tema, digamos, que está en plena vigencia. Justamente la programación académica que desde el Salón Iberoamericano planteamos tiene que ver con ese asunto, con la importancia de la edición universitaria, con el papel institucional de las editoriales universitarias dentro de las universidades, porque son un elemento muy muy importante en la difusión del conocimiento que se genera en el interior de las universidades, y a veces no se entiende muy bien cuál es la importancia o la relevancia que tienen. Entonces, para algunos están en peligro de extinción, porque también es claro que se está sea, se requiere presupuesto, y esto es un asunto que preocupa pues no solo a las editoriales, sino a todas las áreas de las universidades. Pero ese tema de conversación, por eso quisimos traerlo justamente a la programación, porque necesitamos una conversación como generalizada de cuáles son las problemáticas de las editoriales universitarias y cuál es el futuro que tienen y qué es lo que vamos a plantear de cara pues a su supervivencia.
Entre muchas otras cosas que seguramente yo no las voy a tener todas dentro de mi radar, una de las cosas importantes de una editorial, María Isabel, es la visibilización, que las investigaciones y lo que se hace en la universidad no se queda solamente en la universidad. Eso
en
ya,
la biblioteca, claro, aquí lo sabe.
Eso ya es una cosa muy importante, entre
además,
otras cosas pues.
Porque también de alguna manera permite la interacción de la academia con la sociedad, es un ejercicio como de mover ahí el conocimiento entre la sociedad.
Claro, es el espacio del diálogo. Uh-huh. De la comunidad académica con la comunidad no académica.
Exacto.
Que es mucho más amplia y que digamos que se beneficia, que necesita también lo que las universidades están produciendo.
Hablemos de proyectos que viene para la editorial de la universidad en el marco además de todas estas actividades que ustedes están de un lado liderando y de otro lado participando.
Bueno, pues nuestra intención es seguir fortaleciendo desde la sede de Medellín y en conjunción, muy importante, con la editorial que está en la sede de Bogotá, para que como universidad sigamos creciendo, no solo en cantidad de títulos, sino en calidad de títulos publicados y de difusión de esa producción.
Janet Posada, jefe de publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, muchas gracias por este ratico con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Ah, bueno, y muchas gracias por abrirnos este espacio.
Claro, por supuesto.
Todos los días de 2 horas, que no es una cosa fácil, pues.
Los oyentes también lo agradecen.
Bienvenidos siempre.
Les invadimos el espacio y no de una manera pequeña,
un pedacito.
No, yo creo que es un pedazo grande. Gracias a los oyentes también por estar con nosotros. Enseguida volvemos, continuamos en esta transmisión especial desde la 13ª fiesta del libro y la cultura en UN Radio.
UN Radio hace presencia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. 100 preguntas y respuestas para entender el conflicto colombiano. Serie radial de UN Radio, que nació a partir de la publicación con el mismo nombre, coordinada por Mauricio Montoya Vázquez. En el marco de la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, los realizadores contarán su experiencia y el trabajo que convirtió una producción editorial en un producto radial. Domingo 15 de septiembre a las 2 de la tarde en la zona norte de la ciudad de Medellín, en el espacio de la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. Sala Nuevas Lecturas.
La cumbia como matriz sonora de Latinoamérica es un libro que se lanzó el pasado viernes en el marco de la fiesta del libro y la cultura. Estamos aquí en esta transmisión especial que hacemos desde este escenario de la fiesta del libro y la cultura en la zona norte de Medellín con el autor de este libro que además reivindica la identidad y cultura continental. Se trata de Darío Blanco Arboleda. Él es maestro en antropología social y doctor en ciencia social con especialidad en sociología. Profesor además de la Universidad de Antioquia y está pues con nosotros para que hablemos de cumbia. Se puso bueno esto. Bienvenido, Darío.
Muchas gracias por invitarme a UN Radio a esta entrevista. Qué gusto estar con ustedes.
Y en la cumbia, que es un asunto como tan identitario nuestro, pues resulta que se expandió a lo largo y ancho del continente. ¿Cómo nace su interés por este ritmo?
El mío como autor, como investigador.
Sí.
Hace ya muchos años, cuando era estudiante de pregrado, y veía o me tocó ver, estaba tratando de identificar el tema de lo que llaman todo el mundo tesis, el trabajo de final de grado, y ahí yo estaba viendo cómo el vallenato comenzaba a romper verticalmente clases sociales en un momento en que todavía no era común. En palabras de un investigador de Peter Way, él decía que el vallenato era música de taxistas y sirvientas. Era el estereotipo, digamos, del vallenato. Y ahí me toca ver ese rompimiento de clase social y ahí arranco como a hacer mi trabajo de grado sobre esa expansión vertical del vallenato. Y en ese ejercicio me encontré un artículo de periódico del Tiempo de los años 90 donde decía que el vallenato se había tomado México. Y eso para mí fue, digamos, revelador. Pero ¿cómo es posible que en Colombia, que estamos alelados con las rancheras y en todas las ciudades grandes hay una zona de rancheras y de serenatas, haya vallenato en México? Y ahí me fui tras esa pista y así hice mi maestría y mi doctorado y se me fueron 10 años en México en ese ejercicio.
¿Era también seguirle la pista al señor Celso Piña de alguna manera?
Allá me encontré al señor Celso, que en paz descanse, que se nos fue hace ya como un par, dos, tres semanas, que será, digamos, el representante más poderoso de una nacionalización regia del sonido de acordeón. Él le decían el rebelde del acordeón porque él quiso tocar con acordeón, digamos, la música caribe nuestra, en ese momento en contrasentido al resto, digamos, de los músicos que tocaban, digamos, con otra instrumentación y un sonido como de, entre comillas, más mexicano. Él quiso sonar, digamos, más caribeño, entonces por eso era el rebelde. Y entonces cuando yo lo entrevistaba hace ya muchos años, me decía, no, es que a mí no me dejaban tocar en ningún bar, en ningún sitio, yo tocaba por las cervezas, les pedía que me entraran y no lo dejaban. Y la historia de él es parecida a la de muchos músicos. En algún punto, cuando hace mezclas con músicos de rock, con músicos blancos, con públicos juveniles, entra en un circuito, digamos, transnacional de músicas underground, y él ya giraba al final en Europa y era muy difícil. A él, que no lo dejaban tocar en Monterrey, los últimos 10 años era muy difícil verlo realmente en México o en Latinoamérica, porque sus giras eran Francia, España, Alemania, Inglaterra, todo el circuito, digamos, de los conciertos y de las tocadas underground, donde andan otros grandes artistas de los nuestros, tal vez Bomba Estéreo puede ser uno de los más claros que andan en esos circuitos y uno ya no los ve localmente.
Darío, escuchando todo esto, yo he sido, digamos, seguidor de Celso Piña y todo el tema de la cumbia en Monterrey, que es muy fuerte, con gente como el Gran Silencio también. Estuviste, obviamente, trabajando en esa zona. Tuviste la oportunidad de ir al Cerro de la Campana, de escuchar mucha cumbia rebajada, que es como ellos también la ponen, de una u otra forma, asistir a todas estas fiestas en las que se vive la cumbia de una forma muy colombiana, irónicamente, en una ciudad del norte de México. ¿Cómo fue esta experiencia?
Pues singular y maravillosa. La primera vez que llegué a Monterrey, ahí la plaza central, lo que sería como la Plaza de Bolívar nuestro, de nuestras ciudades, se llama la Macroplaza, la Gran Plaza, es un como tres o cuatro plazas de Bolívar de Bogotá integradas en una L, pues como una zona lineal muy grande. Y había un sonido que me parecía raro. Yo era el primer día que iba, yo estuve yendo durante muchos años, durante un lustro por lo menos, haciendo visitas, pero la primera vez que llegué yo escuchaba un ruido ahí y sonaba música y me fui siguiendo la pista y llegué hasta la fuente. Cuando ya llegué dije, pues pucha, esto es música caribe, esto es vallenato y esto es cumbia. Pero lo que yo veía bailar y lo que veía ahí bailando no cuadraba con el sonido. unos muchachos con pinta, digamos, de pandilleros, de hip hop, se veían atemorizantes, y el baile es un baile que no te imaginas asociado a nuestra música caribe, es mucho más parecido al breakdance o a otra cosa. Entonces, sonido y digamos, y visión,
y estética, no,
y como no cuadraba no una con otra, y los pasos y la manera, digamos, como vivían esa música, como que no llevaban el ritmo. Para mí era una cosa muy, muy loca. Y entonces lo único que logré hacer en ese momento, yo tenía una cámara y con bastante miedo saqué la cámara y comencé a tomar fotos. Y yo dije, bueno, acá me roban la cámara, me pegan, algo pasa, porque en realidad pues la pinta es de muchachos de vida dura, digamos, muchachos recios y muchachas recias. Entonces yo saqué la cámara asustadito, pero me tenía que hacerlo, y comencé a tomar fotos, y fabulosamente esos muchachos comenzaban a posar, se armaban, se ponían 30, y yo tomé fotos como loco, y al final me decían que para qué, en qué periódico salían las fotos, y no, es para mi tesis. Entonces nunca entendieron, yo les expliqué varias veces, pero no me entendían, para ellos yo era periodista, y iban a salir en un periódico, y en fin, pero esa que fue mi primera experiencia, se reprodujo durante años, y siempre muchachos muy generosos, muy amables, y muy gustosos como de ese mundo colombiano y de vivirlo y de tener fotos. Para ellos las fotos son lo máximo, porque parte de la vivencia de eso es el atuendo, es el colorido, es la camisa, los pantalones, se ponen gafas oscuras y las rayan con marcador como con liquid paper y se ponen el nombre así en blanco sobre las gafas negras. Entonces todo eso hace parte como de su vida, de su estilo de vida, y para ellos lo viven con una fuerza que no se vive en Colombia, que yo no veo que aquí nadie viva con la intensidad que ellos viven nuestra música, no se vive acá. Entonces es una cosa sumamente llamativa y hermosa.
Según tengo entendido yo, la cumbia nace en Colombia, pero es por migraciones y cosas, se va yendo, digamos, más para
norte y sur.
Para otros lugares, exacto, norte y sur. Está en Argentina, está en Perú, está en México. ¿También hace usted, digamos, acercamientos a esos otros territorios y a esas otras cumbias, porque son distintos, además?
Entonces el libro habla justamente, digamos, de un fenómeno continental, digamos, es una cosa inter y transcontinental, porque es como narras, arranca en la costa norte colombiana, finales del siglo XIX, probablemente tenemos datados como los primeros relatos sobre el baile, o digamos sobre una cierta idea de baile asociado que se pueda llamar cumbia, y de ahí, vía migración de músicos, algunos acetatos que también van a viajar solitos, en manos de los mismos músicos, o de gente que venía y se los llevaba, esto se va a expandir continentalmente. Entonces es muy evidente y mediático saber que hay una cumbia en México, que hay una cumbia en la Argentina, y una cumbia en Perú, pero evidentemente hay otras cosas que no son tan conocidas, pero que están ahí. Entonces, digamos, Chile tiene un fenómeno cumbiero, digamos, igual de similar al de Argentina, y en relación cercana con Argentina y con Perú. Ecuador tiene igualmente un movimiento con relación también mucho con Perú, con nosotros. Una cosa que ha estado como medio invisible, pero que está ahí, que lo sabemos, pero no sé por qué lo negamos, es la cumbia de Venezuela. Entonces ahí está, si estamos haciéndole homenaje a Celso, pues tenemos que hacerle homenaje también a Pastor López, que se nos fue hace poco, y Pastor es el mejor ejemplo, digamos, del sonido de combo de lo que sería el Loco Quintero o Aicardi para la versión venezolana, digamos, lo que luego llama Chucuchucu, pero que es esta misma matriz sonora, y con de mano de los migrantes, sobre todo mexicanos, pero luego con un movimiento latinoamericano, tanto Estados Unidos como Canadá, las fiestas de migrantes son en base de cumbia. Entonces vamos a encontrar que la cumbia está desde Canadá hasta la Argentina, sistemáticamente siendo vivida por las clases populares, por los migrantes, y con gran fuerza. Unos en años recientes, digamos, estos sí ya son un par de lustros, jóvenes de clase media, sobre todo de la Argentina y de México, la han mezclado con electrónica, y esto ya se fue entonces ya a Europa, y están esos circuitos internacionales, digamos, de músicas underground, donde lo latino entra a jugar con un sonido, digamos, asociado a alegría y Caribe, de gran demanda en Europa, y la cumbia hoy en Europa está creciendo como hace, no sé, hace 50 años o hace 40 años en el resto de acá en América. Entonces hoy también en Europa se está reproduciendo el mismo fenómeno que vivimos antes aquí en el continente.
En Argentina, casualmente con el caso de la cumbia villera, y en México, pues en el caso de Monterrey, siempre ha sido asociada la cumbia como a clase trabajadora, a barrio, a población, digamos, grande en cuanto a densidad. Eso también pasa en los otros países, tipo Venezuela, Perú, también está asociada a este grupo poblacional, ¿o realmente es un tema, un fenómeno más de Argentina y México?
No, es continental, es la música de los migrantes, digamos, van a llegar los migrantes en general, étnicos o, digamos, o de las zonas rurales, provincianos, eso, digamos, va a ser migración provinciana, rural, étnica, van a estar marcados, digamos, tanto étnicamente o por condición de clase y ascendencia rural, que van a estar llegando a las ciudades y van a tener que, de alguna manera, crear una nueva identidad de migrantes rurales en las ciudades, y eso es en realidad, digamos, la matriz del surgimiento de la clase popular para Latinoamérica. Es lo mismo, digamos, el caso de Medellín. ¿Cómo se hace Medellín en la clase popular? Entonces uno revisa quiénes son los que viven acá y hace una generación, la mayoría está en todos los pueblos cercanos a Medellín. Es lo mismo para toda Latinoamérica. Desde la mitad del siglo XX hay una migración muy grande. Esta gente llega, son campesinos, pero tienen que vivir en la ciudad y tienen que identificarse de alguna manera, teniendo relación con ese pasado rural, pero pudiéndose adaptar a estas ciudades. Entonces necesitan como un carnet de identidad de dos fases. Por un lado que diga moderno, urbano, y por el otro lado que diga rural, y con relación con sus padres y sus abuelos. Para lograr eso, dentro de la oferta cultural, resulta que es la cumbia y los sonidos caribes los que les sirven de mejor manera, porque es una música que te va a estar, si piensas en las canciones de Corraleros, por ejemplo, del Majagual, te van a estar hablando de temas rurales, van a hablar de sabanales, de burritas, de corralejas y cosas de ese estilo, de gallos, de canoitas y de ríos. Entonces eso le evoca el campo, pero por el otro lado tienen vivencias citadinas. Entonces el compa Menejo, que habla del calabacito alumbrador, es un buen ejemplo, que es un campesino y ve un bombillo y piensa que es un calabacito alumbrador. Entonces ahí hay un juego entre lo rural y lo urbano que va a ser muy importante para estas clases en todo el continente y les va a servir para construir su identidad y para de alguna manera hacerse un espacio con los que ya estaban ahí, que eran clases medias y altas, anglófilos y eurófilos, y esta gente tiene que posicionarse desde otro sitio, y ahí la cumbia va a ser fundamental.
Usted habla de identidad y cultura continental, y en esa misma línea me llama mucho la atención, porque en otro momento hablábamos con una escritora argentina que había hecho pues un viaje, una expedición por buena parte del continente, y a ella le preguntábamos si existía algo que ella percibía como una identidad común latinoamericana. Uno podría decir que la cumbia se podría, digamos, poner en ese lugar.
Yo diría que sí. Hay un documentalista colombiano, se llama Mauricio Martínez, tiene un documental lindo que se llama Yo Soy la Cumbia, y ahí él hacía una entrevista a unos músicos argentinos en Buenos Aires y les preguntaba, él siempre les pregunta al final de las entrevistas a todos, ¿qué es la cumbia? Cuando él le hace esa pregunta a esos músicos argentinos, le dice, ¿para usted qué es la cumbia? Y contestan los músicos, la cumbia es el sueño de Bolívar hecho realidad, es la unión de Latinoamérica en un solo punto, digamos. Yo uso la idea de matriz sonora para pensar eso, es como la maca grande de Adolfo Pacheco, es el espacio donde nos encontramos, o uno de los pocos espacios que yo puedo ver donde nos podemos encontrar los latinoamericanos, entendiendo esta idea de cumbia ampliamente como se entiende en Latinoamérica, que es un sonido, digamos, con relaciones como con lo caribe, con la alegría, pero no estrictamente como se piensa en Colombia cumbia, o como un folclorista pensaría cumbia, que solamente es caño de milla y unos tambores llamadores y alegres, digamos, tradicionales con ascendencia afro. En el continente es un sonido que suene a Caribe, eso es lo que se va a llamar cumbia, y yo creo que sí, es el espacio de encuentro.
Y esa relación música, identidad, baile, que también, porque es además un ritmo que está ligado indiscutiblemente al baile, ¿cómo lo percibe usted desde esa identidad y cultura continental?
Entonces me devuelvo a dos preguntas atrás cuando me decían, bueno, ¿y cómo es la relación con los otros y por qué esa música entre los migrantes o entre la cultura popular? Y entonces resulta que en esa construcción de cultura popular donde les decía la cumbia es un sonido que les va a permitir relacionarse en las ciudades cuando llegan, les permite otra cosa, y es justamente desde el baile, desde lo corporal, que esto tiene mucho de corporal, mandar también un mensaje. Por un lado, el baile va a ser un encuentro, y un reconocimiento propio. Entonces es encontrarse con los iguales, con los otros migrantes, poderse encontrar y poder vivir, digamos, con gallardía, con algo de, con orgullo, esa identidad migrante a través de ese baile y ese encuentro de cuerpos y esos nuevos sonidos y esas estéticas. Lo otro son las estéticas, colores, que eso es común también, digamos, al continente, unas estéticas de vestimentas de colores muy vivos, chillones, ojalá brillantes las camisas, grandes los pantalones. Es un juego de simbolismos con las clases, insisto, medias y altas que están en las ciudades y le están diciendo, aquí estamos, no nos vamos a ir a ningún lado y somos diferentes a ustedes. Entonces la estética popular en todos estos países va a estar armada como una contraestética de la clase hegemónica. Va a ser para, de alguna manera, para fastidiarle a ese otro.
Para reivindicar un lugar también.
Para reivindicar una posición de clase popular, orgullosa, digna, a través de música, baile, vestimenta, cuerpo.
Yo le quería preguntar, pero yo creo que ya respondió la pregunta, y era por qué este ritmo y no otro se identificó tanto con lo latinoamericano, pero creo que ya, digamos, como con esta respuesta que acabo de dar, lo explico un poco, el asunto de la reivindicación, el asunto de la peregrinación, de la migración. No sé si hay otro, digamos, como otro elemento.
Me sirve la pregunta para darte un elemento o para mostrar otro elemento. Entonces hay mucha gente que dirá, bueno, pero la salsa también tiene elementos similares. Y eso me lleva a la pregunta anterior. ¿Qué pasa con la cumbia a diferencia de la salsa? La cumbia tiene una cosa que es también, digamos, transversal a todo el continente, y la gente, tanto músicos como los bailadores, todo lo van a decir en todos los países, y es que la cumbia tiene un ritmo simple, y es esa evocación como la guacharaca, el ese sonidito permite una vinculación dancística muy sencilla. ¿Por qué? Porque tú puedes bailar como quieras. Puedes, si quieres armar una compleja coreografía, si eres, digamos, si eres dúctil, si eres bueno bailando, o puedes bailar suelto al pasito que tú puedas, si eres durito para bailar. Los chilenos lo llaman oreja, y hay unos estudios sobre la cumbia chilena donde es central ese análisis. Es que la cumbia permite un cuerpo bailante en un país donde el cuerpo está negado, y donde hay, digamos, una melancolía, una tristeza y un dolor, y la cumbia va a llegar y va a permitir que la gente baile. Entonces, como en las fiestas, cuando ponen a veces una salsa y bailan dos que tres virtuosos, pero luego te ponen un merengue, o te ponen una cumbia, o te ponen una música parrandera, y todos los paisas brincan con su parrandera y se mueven, porque en realidad no tiene unos requisitos grandes, y cada quien baila como se le pegue un poco la gana, y eso va a ser uno de los elementos para la adopción nacional, por ejemplo, por encima de la salsa, que la salsa necesita, digamos, un conocimiento y una destreza adicional que no te pide la cumbia. Entonces la cumbia es más democrática en ese movimiento, en ese ejercicio del baile.
¿Y hay algún país digamos, como ya dijimos, la cumbia llegó, pues, o nació en Colombia, hay algún país latinoamericano que tenga, digamos, como el ritmo parecido al colombiano, o todos hicieron versiones y todos hicieron adaptaciones según su geografía y según sus...?
Pues en realidad se dieron un poco como las dos cosas. Primero llegó el sonido y los músicos, y lo que tratan de hacer en un primer momento es como sonar parecido, pero en ese ejercicio de sonar parecido, un norteño mexicano o un argentino o un peruano, pues ahí va, entonces ahí vienen los mestizajes, ahí vienen como las mezclas con otros elementos culturales, y ahí vienen todos esos sonidos que nosotros ya diferenciamos en Colombia, en cada país, como propios de los países o de ciertas geografías. Ya escuchas una cumbia peruana que tiene elementos del huayno, que es una música indígena, y ya te suena distinto. Hay como una base rítmica que tú reconoces como que puede ser cumbia, pero hay una melancolía como de música andina que ya no reconoces propia nuestra. Entonces ahí hay mezclas. Pero en todos los países, y sobre todo, digamos, México y Argentina, por ejemplo, mantuvieron ciertas piezas icónicas de la cumbia y sobre ellas trabajaron o las dejaron tal cual. Estoy pensando como, no sé, la pollera colorada, la cumbia sampuesana. Muchas de esas piezas lo que hicieron fue dejarlas prácticamente intactas y luego irles montando ciertas cosas o ciertos arreglos, pero con la base lo mismo. Piensa como en una mezcla de DJ. Y es lo que ocurre. Tú puedes escuchar esas canciones hoy en un baile perfectamente, piezas que acá no suenan prácticamente nunca, salvo en contextos folclóricos, allá pueden sonar cotidianamente, y les van a y les montan encima, pero manteniendo completa la canción abajo, saludos, ciertos arreglos electrónicos. Entonces se van a dar los dos fenómenos en realidad.
En ese mismo sentido, yo quería destacar una frase que usted ubica en el segundo capítulo de su libro. Dicen que es peligrosa porque viaja y no mira atrás.
Es que hay una, esa es la letra de una canción, es un grupo que yo creo que ya no existe, pero se llama La Trova Kung Fu, y es un grupo español que hace cumbia. Y entonces la letra dicen que es peligrosa porque viaja y no mira atrás. Entonces es cuando quiero hablar de ese viaje, y en realidad es eso, es una música que es de toda Latinoamérica, pero que no es de nadie. Y eso es uno de los grandes dolores para los puristas colombianos, los músicos y los folcloristas colombianos, que dicen, hey, pero es que eso no es cumbia, eso que suena no es cumbia, eso póngale otro nombre, pero no es cumbia. Les duele como perder esa maternidad o paternidad de la cumbia a los nacionales, pero se les olvida que Colombia duró por lo menos 3 décadas sin producir cumbias, y en lo que no hicimos cumbias, eso se volvió, digamos, la maternidad y la paternidad del sonido es hoy continental, y si uno revisa, los mayores productores de cumbias serán Argentina y México, nunca Colombia.
Sí. Darío, muchísimas gracias por haberse acercado a los micrófonos. Les recuerdo La Cumbia como Matriz Sonora de Latinoamérica, Identidad y Cultura Continental, es el libro que presenta Darío Blanco Arboleda, nuestro invitado, editado por la Universidad de Antioquia. ¿Dónde lo pueden encontrar?
Aquí en la Feria del Libro, en el stand de la editorial Universidad de Antioquia, que queda un poquito más adelante aquí de la Nacional de Colombia. Muchas gracias.
Somos hermanitos.
Somos públicos. Muchas gracias por la invitación y por regalarme todo este tiempo y dejarlos aburrir a sus oyentes.
No, muchos éxitos con esta cumbia sonora, que siga sonando en todo el continente.
Muchas gracias.
Acércate al stand de la Universidad Nacional de Colombia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se realizará del 6 al 15 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Medellín. Descubre las novedades editoriales universitarias con el sello de calidad de la Universidad Nacional de Colombia, presentes en el pabellón de editoriales universitarias en el Jardín Botánico durante los días de la fiesta. Antójate de los productos de la tienda universitaria, que resaltan los valores institucionales, la identidad misional y de campus, y las diferentes áreas de estudio que caracterizan a la Universidad de los Colombianos. Conoce la revista del Estado y la revista de extensión cultural de la UNAL Medellín. Visita el Salón Iberoamericano del Libro Universitario. Escucha por UN Radio la transmisión y cubrimiento de la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, del 9 al 13 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Acércate, descubre, antójate, conoce, escucha y vive la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura con la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Continuamos en desde el Carabobo Norte, desde la zona norte, en la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, transmitiendo para la UN Radio en Bogotá, en Medellín, y también a través de www.unradio.unal.edu.co. Llegó el turno de darle la voz a dos invitadas especiales. Una que está de cumpleaños, que tiene 80 años, pero no parece. Les estoy hablando de Edith Cadena Chamorro. Ella es la editora en jefe de la revista de la revista Facultad Nacional de Agronomía, que hace parte de la Facultad de Agronomía, ¿cierto? De Ciencias Agrarias, perdón. De aquí de la Universidad Nacional de Colombia, 80 años. Son un montón de años, pero ya enseguida vamos a conversar de eso. Y también tenemos aquí con nosotros a Laura Acero, del Bibliocarrito.
Uno de esos proyectos que yo creo que se conectan inmediatamente y quedan así en precisión con el tema de este año de Fiesta del Libro, que es Expediciones.
Sí.
O sea, este proyecto es un verdadero expedicionario por Colombia. Ya les vamos a contar mejor de qué se trata.
Entonces, damas, bienvenidas, gracias por acercarse aquí al stand de la Universidad Nacional de Colombia y por querer conversar con nosotros aquí en la UN Radio.
Muchas gracias a ustedes
Bueno, en primer lugar quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí en la Feria del Libro, en este espacio tan bonito de la Universidad Nacional de Colombia. Y me alegra contarles que estamos de cumpleaños, exactamente estamos cumpliendo, ya lo dijo, 80 años. O sea, estamos en la edad del roble. En la edad del roble, y es muy significativo porque el roble, de hecho estas son palabras del rector, el profesor Mantilla, ¿no? Que nos decía, el roble, ¿qué significa? Significa fuerza, significa sabiduría. Y eso es lo que hemos alcanzado nosotros a lo largo de estos 80 años de la revista. Ya estamos nosotros exactamente en el volumen 72, ¿sí? El volumen 72, y prácticamente hemos publicado más de 1.100 artículos, artículos en el contexto de las ciencias agrarias, ¿sí? En el contexto de las ciencias agrarias significa que incluimos en las áreas de ingeniería agronómica, forestal, ingeniería agrícola, alimentos, producción animal, biotecnología y obviamente sus áreas transversales. ¿Sí? Lo bonito también de este proyecto, que es de la universidad, ¿no? Y la principal, digamos, es la principal cabeza de este proyecto, obviamente, es la Facultad de Ciencias Agrarias. Y lo bonito es que nosotros tenemos, nuestras publicaciones son de acceso abierto a toda la comunidad, ¿no? Nuestra revista no tiene ningún costo, de hecho nosotros tenemos la versión digital y ustedes la pueden descargar en la página de las revistas UN, ¿sí? La pueden descargar. También lo bueno, cuando hablamos de acceso abierto, es que nosotros ahora actualmente manejamos una versión en inglés. Esto quiere decir que nos pueden consultar desde otros países. Efectivamente, nosotros ya tenemos de habla inglesa, ¿no? Tenemos referencias, nos han citado desde Francia, nos han citado desde Estados Unidos, de hecho nos han llegado artículos de Brasil, de Cuba, México. Entonces, prácticamente es desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para todo el mundo. Entonces, es algo a resaltar.
Usted menciona algo, y es que esta revista es de acceso abierto para cualquier persona, incluso en cualquier rincón del mundo que quiera tener acceso a ella puede hacerlo. Y otra cosa es que ustedes llegan a esos puntos de Colombia que muchas veces desconocemos, se preocupan por lo agro, y acá a mí se me conecta mucho con este proyecto, sí, que tenemos al lado mismo, del claro. Bibliocarrito, que es un proyecto, además que es un proyecto familiar. Laura me contó ahorita que se va expedicionando con su esposo y con su hijo llevando literatura y libros. Además me imagino que conversan también con esas personas a las que llegan a lugares de Colombia donde muchas veces la gente no tiene posibilidad de tener cerca una biblioteca, pero ellos se encargan de llevarles hasta allí los libros, la literatura, en un carrito donde van en familia. Laura, cuéntenos un poquito de este proyecto y esa llegada de ustedes a estos lugares donde la gente no está tan acostumbrada o no está, tiene tanta cercanía con los libros.
Bueno, pues también, buenos días, pues también muy contenta la verdad de estar aquí también en la Universidad Nacional, porque finalmente pues yo soy egresada de la Universidad Nacional, yo soy egresada de estudios literarios, y también tuvo que ver con todo lo que uno aprende, lo que uno aprende también sobre el territorio, lo que uno aprende sobre el compromiso con el país. Entonces el proyecto surge como un proyecto de promoción de lectura familiar, pero también porque pues participábamos antes pues, y todavía ahora como en proyectos institucionales de promoción de lectura con diferentes entidades, y a raíz como de la llegada de nuestro hijo decidimos independizarnos un poco y empezar a recorrer, en principio pensando en las zonas rurales de Bogotá. Porque Bogotá pues es eminentemente rural, aunque no parezca, o sea, la ciudad, la zona urbana es como el 40% y el resto es zona rural. Entonces, efectivamente los libros que llevamos pues nos los han dado editoriales, pero también hay muchas ediciones que son públicas. Muchos libros que edita el Estado, pero no pueden llegar a muchos lugares. Entonces eso me gustó pues de lo que contabas de ese acceso. Es complicado todavía. Yo siento que el acceso al libro en Colombia sigue siendo muy complicado y está concentrado sobre todo en ciertos lugares y en ciertas ciudades donde hay librería, donde hay biblioteca. Las bibliotecas públicas cada vez, de hecho este año empezó como un proceso muy bonito de volver a lo itinerante, entonces también en eso nos sentimos un poquito pues pioneros junto con bibliotecas, bueno, itinerantes que en Colombia llevan 30 años, como el Biblioburro, la Carreta Biblioteca de Ramiriquí, la Carreta Literaria de Cartagena, entonces llegamos también como pensando en eso, pero también como somos de Bogotá, siempre pensándonos la descentralización. Entonces, bueno, empezamos a recorrer la zona rural de Bogotá, luego otros municipios, Cundinamarca, Boyacá, y empezaron a surgir invitaciones a lugares pues más distantes. Entonces, el año pasado estuvimos en Saravena, en Arauca, este año estuvimos en Barranca Bermeja, ya viajamos a Santander, llevamos 2 años yendo a la fiesta de la lectura y la escritura del Chocó, que es un proyecto que también, pues como lo cuenta su fundadora, ahora pues la gestora que lo hace, también es muy hermano de la fiesta del libro y la cultura de Medellín. Entonces llegamos hasta allá también en nuestro carrito y descubriendo también estas distancias que son como tan, a veces tan insalvables. La dificultad de acceso también tiene que ver con que nuestro territorio, pues imagínense lo que puede ser un Renault 4 atravesando la selva, atravesando 3 cordilleras para llegar hasta el Chocó, por ejemplo. Entonces, es ver otro país que muchas veces uno en la ciudad no se lo imagina. Es la Colombia profunda. Entonces, eso es muy importante para nosotros.
En este segmento vamos a estar hablando en paralelo con Laura y con Edith. Entonces, yo le quiero preguntar a Edith acerca y tratando también de hacer, digamos, como gancho, unión en las conversaciones y que no queden una por un lado y otra por la otra. La revista de la Facultad Nacional, revista Facultad Nacional de Agronomía, ¿qué tantos acercamientos ha tenido? Digamos, como es la Facultad de Agronomía, es campo, ¿cierto? ¿Si ha tenido acercamientos a lo largo de sus 80 años con esos otros lugares rurales y con el campesino colombiano o con el campesino de Antioquia, a propósito de que es de la Facultad de Ciencias Agrarias aquí en la sede de Medellín?
Bueno, efectivamente nosotros tenemos un compromiso, ¿no? Tenemos un compromiso con la sociedad, tenemos un compromiso con el sector agrario, y de hecho lo que nosotros buscamos con la revista es transferencia de conocimiento. De hecho, eso es uno de los ejes misionales de la universidad, o sea, transferir lo que hacen nuestros investigadores, nuestros estudiantes, a toda la comunidad académica, la comunidad, los en general, investigadores, ¿no? La cuestión acá es que directamente a la zona rural, no, o sea, que ellos tengan acceso directo a la lectura, lo tienen, ¿sí? Porque ya sabemos que es una versión digital. La cuestión es que ahora, en este tema, hemos venido desde hace unos años en el tema de modernización, ¿sí? Esa modernización, ¿a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a un cambio de idioma. Estamos ahora completamente, desde el 2014, completamente toda nuestra versión es en inglés, ¿no? Pensando en acceso a todo el mundo. Pero entonces ahí está la cuestión: ¿qué porcentaje de la población rural tiene la capacidad de hacer la lectura? ¿No? Bueno, entonces ahí hay un poquito también de dónde trabajar, y lo que nosotros buscamos entonces es que nuestros estudiantes, nuestros investigadores, profesores, se apropien de la información que está aquí en las revistas y sean capaces de llevarla, de transmitirla y de aplicarla al sector productivo, al sector rural. Así, de esta forma, nosotros garantizamos, ¿no?, de que ese conocimiento llegue efectivamente.
Yo creo que es muy eficiente hacer que el conocimiento llegue, digamos, a la academia, a los estudiantes, a estos profesores que tienen que ver también con el campo. Y yo creo que la misión de las universidades es entregar ese conocimiento al pueblo, a las comunidades. ¿Qué tan accesible es para estas personas del campo llegar a esta información, por ejemplo? O que esos estudiantes le den como la facilidad de que ellos entiendan. Porque cuando hablamos también de una facultad de agronomía, uno se va a lo técnico también, porque son ingenierías o procesos muy técnicos, y hay un vocabulario, digamos, que no todos tenemos acceso ni entendimiento con él. ¿Cómo es, digamos, esa comunicación también con la gente de a pie del campo?
Efectivamente, ¿no? Los estudiantes y los profesores tienen la capacidad, están muy bien formados, tienen la capacidad de apropiarse de la información, ¿sí? Y como tal, después de ese apropiamiento, tienen la tarea de transferir
estos conceptos técnicos o por ejemplo, formulaciones o el paso a paso de qué hacer, lo tienen que transferir de una forma sencilla, un lenguaje que igual que sea fácilmente entendible, ¿no? No necesariamente todas las personas del sector rural, ¿no?, van a ser van a entender estos conceptos técnicos, entonces ahí está la tarea de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. Nosotros igual desde la facultad se manejan diferentes proyectos de investigación y proyectos de extensión. Entonces, estas son oportunidades, ¿no? Cuando se hace extensión, obviamente los trabajos se hacen en las zonas rurales. Ahí tenemos una oportunidad para transferir ese conocimiento,
claro,
que nos lo hemos adquirido desde la lectura de nuestros artículos como
Ya volviendo otra vez a Laura Acero, que está acá a mi lado, yo quisiera que nos contara como un día y qué pasa en ese día a día cuando ustedes llegan a un territorio por primera vez, cuando la gente ve ese carrito lleno de libros, cómo es ese recibimiento que les dan.
Pues yo quiero enlazar un poco con lo que está diciendo aquí la profe, porque me parece muy bonito, porque se transfiere conocimiento, pero también se adquiere conocimiento. Lo que nosotros hemos sentido muchas veces es que llegamos con un montón de libros que tienen un montón de información, que tienen un montón de cosas que entregar, pero sobre todo lo que se suscitan son conversaciones, y esos diálogos hacen que uno entienda también como la otra mirada, y eso es lo que genera la lectura también. Los libros que nosotros llevamos, muchos de ellos, por ejemplo, nosotros habitamos en una zona muy cercana al páramo, en Bogotá, en el páramo de Cruz Verde, y llegamos con los libros, abre el carrito y la gente busca libros también que les sean útiles. Y eso es difícil de entenderlo porque pues uno a veces está parado como en la lectura, el placer, no, pero la gente dice como, bueno, pero ¿esto para qué me sirve? Y entonces es chévere cuando uno tiene, venga, tengo la bitácora de flora del páramo del Instituto Humboldt, tengo unas publicaciones pequeñas de un proyecto que se llama Comunidades de Páramo. Entonces son investigaciones hechas por los mismos campesinos en los que cuentan cómo se sembraba antes, por ejemplo, técnicas, o sea, ahorita que hablabas de la técnica, pues también cómo sembrar orgánico, también, por ejemplo, cómo eran las costumbres antes de la partería tradicional. Entonces empiezan a ocurrir esas transferencias de conocimiento de otra manera, porque empiezas a recoger también información de ellos y empiezas a comprender el mundo de otra forma. Entonces, nos estamos unas 4 horas ahí conversando con la gente, hacemos lecturas en voz alta, atraen muchos niños, pero también llegan muchas personas, muchos no saben leer, por ejemplo. O sí, y eso es duro, ¿no? Pues no saben leer, digo, como distinguir el código, ¿no? Pero entienden la imagen, entienden las fotografías, entienden de lo que estamos hablando, hablamos, entonces hay mucha oralidad ahí. Entonces empezamos a generar cosas ahí, les proponemos que nos dibujen su casa, que nos dibujen el hogar soñado. Es como una vinculación, siento yo, como de todo este conocimiento, pero también la necesidad de las ciencias sociales, pienso yo, en la ruralidad, que también es ese poder entender las comunidades de otra forma. Y ya, y nos quedamos ahí las 4 horas, hacemos intercambios de libros. En la vereda en la que vivíamos, vivimos 4 años en una vereda que queda, pues, una vereda de Bogotá, y dejamos puestos de lectura montados. Entonces también empiezan a pasar otras cosas. Otras personas se dan cuenta de la importancia que tiene la lectura. Gente de la comunidad, la señora de la tienda, entonces nos pidió que dejáramos libros allí. Entonces nos vamos, pero se queda algo ahí. Entonces creo que tiene que ver con eso. Y empezamos a entender también cómo la gente percibe el campo, cómo la gente percibe la ciudad, por qué ha habido tanta migración en Colombia, pues causas desde la violencia, pero también las oportunidades que la ciudad les ofrece en educación, por ejemplo, en el Sumapaz, por ejemplo, en Bogotá, se habla mucho de la universidad en el campo, de la necesidad de la universidad en el campo, justamente para que no tengan que migrar los muchachos al centro poblado para tener estos conocimientos y aplicarlos luego en sus comunidades.
Por lo general, ¿se quedan cuánto en un territorio? Ustedes llegan a, no sé, el Chocó que estabas hablando ahora, con Belia, me imagino que era que estaban hablando, ajá, con Belia Vidal. Sí. ¿Y se quedan cuánto? ¿Cuál es, digamos, como, nos llegamos en nuestro Renault 4, nos quedamos cuánto? ¿Y cuál es, digamos, como la metodología? ¿Vamos a este lugar, nos quedamos tanto tiempo, vamos ¿Hacen como una especie de circuito en esos municipios o departamentos?
Pues llegamos invitados. Por ejemplo, con Belia, lo que intentamos fue recorrer distintos parques, estar en cuatro puntos diferentes de Quibdó. Vamos durante la fiesta, entonces son cuatro días. Lo que intentamos es que si el viaje va a ser tan largo, tengamos donde parar en el camino. Digamos, si salimos en Bogotá, pues son 4 horas y nos devolvemos a la casa. Pero si es un viaje largo, entonces que paramos en... a Pía, creo que se llama, paramos en Pueblo Rico, en Risaralda, intentamos como hacer paradas y allí abrir el baúl un tiempo, pero generalmente como estamos invitados tenemos como una autorización para llegar al lugar. A veces parquear en la zona urbana es súper complicado, como que esto es espacio público, aquí no pueden abrir un carro, entonces intentamos tener como un permiso y gestionarlo con la comunidad. Entonces depende mucho de eso, pueden ser 4 días o pueden ser una semana o puede ser un mes de viaje o puede ser simplemente una tarde. Abrimos el carro, estamos con la gente, está muy planeado, tratamos de que no sea como tan al azar, sino que sepamos quiénes nos van a recibir, qué taller quieren que hagamos, porque pues no es solamente como el préstamo de libros, sino también el diseño de un taller para esa comunidad, algo que les sirva, que se les quede ahí, y seguimos.
Ahí va mi pregunta, y es, ustedes llegan ya con... Ustedes se convierten casi que en unos guías también de la lectura, porque pues llegan a esos territorios donde la gente no es muy cercana. ¿Qué temáticas o qué autores, por ejemplo, son como esos autores recurrentes que a las personas más les gusta, o que ustedes ya saben que es un autor o una lectura que pueden que fácilmente la gente
el
se engancha?
El top 5 de libros.
El top 5 o de autores o de temas.
Ah, pues depende. Depende después de la comunidad. Nosotros ahorita tenemos 1.400 títulos y de esos 1.400 se seleccionan solamente 160, que es como lo que puede caber en el carro. Entonces depende hacia dónde vayamos. Pero supongamos, estamos en el Verjón, que es esta vereda de páramo, entonces llevamos la bitácora de flora, llevamos estas investigaciones, llevamos libros para niños como Tito y Pepita, por ejemplo, para suscitar como también hablar de lo escatológico, como de lo sucio, y divertirnos un rato, porque la gente tiene como en un lugar muy sagrado la lectura. Entonces como venga, divirtámonos con esto. Llevamos por ejemplo No Fui Yo. Ahorita estuvimos trabajando con El Sol, la Luna y el Agua, que es un mito nigeriano. Tenemos ¿Qué le pasa a mi cabello?, que es un libro que entretiene mucho a los niños. Y buscamos libros también que sean muy interactivos. Mucho libro que tenga la posibilidad incluso de replicarse, o sea, que después de leerlo podamos hacerlo junto con ellos. Entonces muchos talleres terminan siendo, vamos a hacer un care libro nosotros mismos, vamos a hacer un libro friso, vamos a hacer un libro infinito, vamos a hacer postales. Hay libros, por ejemplo, muy locales, el alfabeto bogotano, por ejemplo. Casi todos los libros que llevamos son de editoriales independientes colombianas. Entonces llevamos el alfabeto bogotano, que tiene como por cada letra algo muy, muy bogotano, pero lo leemos en Barranca Bermeja. Y entonces les decimos, bueno, esto es Bogotá y esto somos nosotros. Ahora cuéntenos cómo sería el alfabeto de Barranca. Entonces se genera algo diferente y pues es muy bonito, ¿no? Como que vamos encontrando respuestas con los mismos libros.
Profesora Edith, 80 años de Facultad Nacional de Agronomía, la revista, ¿es de las primeras, fue de las primeras de la sede? Porque 80 años son muchos años. Y más allá de si fue de las primeras o no, ¿qué ha significado tener una revista o mantener una revista durante tanto tiempo? Es que es casi un siglo.
Sí, de hecho, la revista se consolida como una de las más antiguas del país, ¿no? De hecho, esto ha sido un esfuerzo personal, un esfuerzo de talento humano, un esfuerzo financiero, también un esfuerzo intelectual, ¿no? Y sobre todo, digamos que ha habido altos y bajos por el tema financiero, ¿no? Esto ha sido toda una evolución. O sea, inicialmente la revista Facultad Nacional de Agronomía nació por ese compromiso ante la sociedad, y entonces se llegó al acuerdo de decir, bueno, vamos a publicar resultados de las tesis, en esa época los trabajos de grado, las monografías, las actividades realizadas en laboratorio. Pero con el paso del tiempo, nosotros, ¿qué hemos visto? Hemos visto que, claro, ya con la modernización, con la era digital, ¿no?, cambiamos el concepto a publicaciones en artículos.
en ciertos artículos. Entonces, cuando cambiamos a artículos, ya nos empezamos con el tema de los indicadores bibliométricos. ¿Sí? Indicadores bibliométricos. Nosotros nos encontramos en bases de datos. En bases de datos como Scopus, por ejemplo, que es el referente, Cielo. Entonces, el reto es eso, mantener esos indicadores bibliométricos. Buscamos un fortalecimiento para que los lectores, no, el público en general, nos lea, nos cite, se apropie del conocimiento que tenemos en nuestras publicaciones diariamente. Entonces, yo creo que retos siempre igual vamos a necesitar de un fortalecimiento continuo en estas publicaciones.
¿Y cómo se hace entonces la divulgación de la revista? Pues como la promoción de la revista, la promoción de la lectura de la revista, precisamente no solamente para que se apropien de ella, como estábamos diciendo ahora, sino para que esos parámetros de citación y demás, que hay veces no son tan chéveres, funcione, ¿cierto? Y que se siga leyendo y que siga perdurando durante otros 80, que llegue a los 160, por ejemplo, 160 años.
Claro, no, la revista no se puede acabar, esto ya es un patrimonio, ¿no? Patrimonio de nuestra facultad, de nuestra universidad. Entonces, nosotros en busca de esa promoción, lo que hemos hecho últimamente es promocionarla en redes sociales. Las redes sociales funcionan muy bien, Facebook, Twitter, las mismas, los links de la universidad. Y además, las bases de datos, ellas mismas nos promocionan, ¿no? También invitaciones directas a nuestra base de suscriptores. Esa es la forma como hemos promocionado directamente, ¿no?
Antes de ir finalizando esta emisión de En Fiesta del Libro y la Cultura, Laura Acero va a dictar su último taller hoy, porque ya mañana parten de nuevo a seguir expedicionando Colombia. Cuéntenos un poquito del taller que es ahorita en la tarde, qué van a hacer en ese taller y el lugar donde se van a encontrar.
Bueno, sí, estuvimos 5 días pues haciendo como una serie de talleres, se llama Leyendo Tantos Caminos. Entonces la idea era como partir del concepto de identidad, pues de tres conceptos, como memoria, identidad y territorio, que son como las tres cosas sobre las que reflexionamos. El de hoy es el cierre. Nosotros, pues mi pareja es mago, promotor de lectura, pero también es mago, entonces vamos a hacer como un cierre mágico, un poco la desaparición de la biblioteca, pero también vinculando como ciertas historias y cómo se pueden contar historias también a través de la magia. Entonces ese taller va a ser ahorita a las 3 de la tarde. Estamos ubicados en la rotonda, o sea, entran por la rotonda del Jardín Botánico, como
por el parqueadero.
Exacto, o sea, es parqueadero, pero como hacia la derecha está, ahí hay una rotonda gigantesca. Uh-huh. Y hay una ceiba, estamos parqueados justo al lado de la gigantesca y memoriosa ceiba. Entonces ahí vamos a estar de 3 a 4, igual el carrito está abierto, mientras no tengamos taller, igual ahí hay préstamo y zona de lectura.
Profesora Edith, ¿cómo se está celebrando los 80 años? Y cuéntenos también, para que ya vayamos cerrando, en dónde encontramos la revista, redes sociales y demás, que me parece que es importante, y en dónde se encuentra digital, además.
Bueno, nosotros los 80 años los estamos celebrando con exaltando, ¿no?, esta labor que hemos realizado. La estamos exaltando por medio de difusión en redes sociales. De hecho, sacamos unos videos, yo creo que llegó a toda la comunidad universitaria, que se llama Unas Cápsulas del Tiempo, ¿no? Vamos por la segunda entrega. Esperamos esta semana realizar la tercera entrega de las Cápsulas del Tiempo. Y también, haciendo alusión a los 80 años, las editoriales de este año, del volumen 72, nosotros sacamos 3 números al año. Entonces las 3 editoriales han sido alusivas a los 80, ahí ustedes encontrarán la historia. Concretamente hemos tenido muchos directores, ¿no?, directores de la revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, y ahí también nosotros exaltamos a todo el grupo que hace parte de esta publicación. Estamos hablando de la decanatura, el personal administrativo, estamos hablando del personal directo que se encarga de la edición, del comité editorial, del comité científico. Es un grupo bastante amplio
¿no?, que está involucrado en este proyecto. Por otro lado, la revista está disponible en la biblioteca, ¿sí? En la biblioteca. Ustedes en la biblioteca la encuentran de forma online y la encuentran también en la versión impresa. Y también tenemos nosotros en la decanatura, y nuestra oficina de la revista, tenemos el archivo también por si la quieren visitarnos y nos pueden consultar ahí directamente, ¿sí?
Bueno, ahí les queda entonces la invitación a consultar la revista Facultad Nacional de Agronomía y el taller que va a haber ahorita a las 3 con Laura y el bibliocarrito, que van a poder encontrar allá además todo el día libros en préstamo para que pues disfruten de la lectura acá como quieran. Incluso se pueden prestar un libro e irse por ahí a una manguita a seguir leyendo. Les recuerden... Ah, bueno, ibas a decir algo.
No, que me iba a despedir.
Ah, bueno. A la profesora Adi, editora de la universidad, y a Laura Acero, cofundadora de este proyecto de lectura itinerante. Muchas gracias por acompañarnos hoy en las emisoras de la Universidad Nacional. Muchas gracias a ustedes.
Siempre un gusto. Y Vanessa Agudelo, Marisabel Galvis, Daniel Longa, Santiago Pérez, quien les habla, Alexander Munera, también el equipo desde Bogotá, estuvieron con ustedes hoy a través de la UN Radio. Nos encontramos mañana, ya al último día de transmisión, así que no se lo vayan a perder, que
claro, no se
nos van a extrañar.
De los 100.4 que esto se ve cada año.
Y los 98.5 FM también en Bogotá. Un abrazo, cuídense mucho, hasta luego.
UN Radio hace presencia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. 100 preguntas y respuestas para entender el conflicto colombiano. Serie radial de UN Radio que nació a partir de la publicación con el mismo nombre, coordinada por Mauricio Montoya Vázquez. En el marco de la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, los realizadores contarán su experiencia y el trabajo que convirtió una producción editorial en un producto radial. Domingo 15 de septiembre a las 2 de la tarde en la zona norte de la ciudad de Medellín, en el espacio de la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. Sala Nuevas Lecturas.
Están escuchando la 98.5 FM UN Radio.
Esta semana en El Fruto Extraño escuché acerca de los movimientos feministas afroamericanos en contra de la esclavitud en Estados Unidos. No se lo pierda este jueves a las 6 de la tarde por la UN Radio.